¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. También en esta noche de Halloween, por si alguno ha decidido no salir, o alguna ha decidido no salir, quedarse en casa, lejos de disfraces y de gente pintarrajeada, pues aquí estamos para acompañarle. Y a lo mejor hay quien ha salido y está escuchando este programa en podcast por la mañana, medio de resaca, o haciendo deporte, o limpiando, o haciendo la compra, que sea, cualquier cosa. Pues nada, bienvenidos a todos, partidazo, Cadena COPE, 2 horas de radio por delante. Y creo que van a ser 2 buenas horas de radio. Me atrevería a decir que esta va a ser una gran noche de radio. Me atrevería a decir que esta es una gran noche de radio. Pero es algo que me da mucho reparo decir, sobre todo si tenemos por delante, insisto, una noche de Halloween. Han pasado muchas cosas en este 31 de octubre, muchísimas. Por ejemplo, que la selección española femenina ha ganado 1-7 en Suiza. 1-7 en Suiza, y con este resultado, era partido de la Liga de Naciones, la cuarta jornada, cuarto partido, cuarta victoria de Montse Tomé, la seleccionadora. Y lo dicho, con este partido le vale ganar a Italia en el próximo partido o 2 empates ante Italia y Suecia para meterse en la Final Four y pelear así por un billete para los Juegos Olímpicos de París, que era el principal objetivo después de ser campeonas del mundo. Ahora lo contamos porque el partido tiene una chapuza, vamos, de proporciones bíblicas, y es que han mandado desde la Federación a la UEFA una convocatoria que no era la de este partido, sino la de un partido anterior, y entonces no ha habido manera de inscribir, por ejemplo, a Irene Paredes para la cita de hoy, y otras 3 jugadoras, y ha metido una que estaba lesionada. Bueno, de verdad, un error, lo ha calificado Tomé como un error informático, pero yo creo que esto va más allá de un error informático. Luego lo comentamos. Otra de las noticias del día es que Carlos Alcaraz acaba de perder en su debut en el Masters 1000 de París, que es el último Masters 1000 de la temporada. Lo ha hecho en 2 sets. ¿Ante quién y de qué manera? Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ante Roman Safiulin, un tenista ruso, 45 del mundo, que es verdad que está jugando el mejor tenis de su carrera con 26 años, pero evidentemente que en condiciones normales no debía haber ganado nunca a Carlos Alcaraz. Se le ha ido el primer set con bastantes errores, en el segundo lo ha peleado un poquito más, pero cuando ha llegado el break del ruso ha acabado cerrando por 6-3 y 6-4. Evidentemente es preocupante, Juanma, porque volvía y él mismo reconoció que todavía estaba tocado, que todavía no estaba al 100%, pero que venía a pelear por el título y por el número uno a París-Bercy. Irse a las primeras de cambio en el debut, ni mucho menos es bueno, y más aún si tenemos en cuenta que su gran objetivo de este final de temporada, y más cuando el año pasado se lo perdió por lesión, es la Copa de Maestros. La Copa de Maestros empieza en Turín el 12 de noviembre, es decir, estamos hablando que de aquí a 15 días, algo menos, en el Palalpi Tour estaremos contando las andanzas de Carlitos Alcaraz, y ni mucho menos va a llegar en su mejor momento. En 10 minutos vamos a escuchar a Carlos Alcaraz en París-Bercy y seguro que cuenta algo interesante y lo podrán oír todos los oyentes del partidazo.
Qué final de temporada tan raro, ¿eh? El de Alcaraz.
Sí. El fantasma que siempre planea sobre la figura de Carlos Alcaraz es que cuando está muy bien físicamente, a nivel de tenis va sobrado y es capaz de ganar partidos como el que ganó en Wimbledon a Novak Djokovic. ¿Cuál es el problema? Que el año pasado se perdió muchos partidos importantes y muchos torneos por el tema físico, que este año empezó no jugando el Abierto de Australia por otra lesión muscular, que ahora tuvo que parar antes de Basilea y que aquí él dice que llegaba todavía tocado y se va a las primeras de cambio. Pero también hay que decir que la temporada de Carlos Alcaraz es espectacular, que en la mayoría de torneos mínimo ha llegado a semifinales, pero claro, esto es sin duda el peor momento de la temporada, justo cuando viene algo como la Copa de Maestros.
Vale, luego lo comentamos. El Madrid ha hecho oficial la renovación de Vinicius hasta el año 2027. Es otra de las grandes noticias de este día. La cláusula del brasileño, 1.000 millones de euros. Cláusula anti-árabes. Y pasa a ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Esto ha comentado Vinicius en una entrevista con Real Madrid Televisión.
Es un sueño de poder firmar algo por estar por muchos años y seguir jugando para los mejores. Llegar hasta aquí es muy difícil, pero mantenerse aún más y poder estar aquí muchos años es un honor.
Otra noticia importante del día. Finalmente, Arabia Saudí va a ser el país organizador del Mundial de Fútbol 2034. 2034 Arabia Saudí. Ya saben que el 2030 es el de España, Marruecos y Portugal. Y que en 2034, por tanto, el Mundial se lo lleva Arabia Saudí. Se ha retirado de la carrera Australia y FIFA, vamos, en cuanto se ha retirado Australia, le han faltado fuegos artificiales en Suiza para tirarlos al aire y disfrutar de lo que va a ser un Mundial donde van a recaudar lo de 2034 y lo de 2030. Tremendo. Estos son los principales titulares de un día en el que además ha arrancado la Copa del Rey. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, por favor, habla sin la careta esa, que es que no se te entiende. O sea, si tuvieras una careta que se te entiende, no. ¿Pero qué haces?
No, hombre, es que es una noche muy especial para todos.
No, pero parece que estás entrando desde la luna. Claro, para los espectadores de 13 y de los de YouTube te están viendo. La verdad es que no hay mucha diferencia entre la careta que llevas y la cara que llevas habitualmente.
Eso te iba a decir.
Pero el problema es el sonido.
No, es verdad, no está bien preparado esto, ¿eh? No está bien preparado.
¿Ves?
Esto,
me das más miedo así, sí. Fíjate. Sí, ahora sí que me da miedo.
Sí. Sí, hemos tenido Copa del Rey, Juanma. Gran noche de Copa del Rey, donde no ha habido ninguna sorpresa porque todos los de primera y segunda han pasado. El último partido que ha terminado ha sido en el Príncipe Felipe, donde estaba, por cierto, Pedro Rocha, el presidente de la federación, en su ciudad natal, en Cáceres, ha estado presenciando ese partido. Cacereño 2, Castellón 3, ha ganado el Castellón en la prórroga. El resto, el Español ha ganado 0-2 en La Palma al Mensajero, con doblete de Salvi. El Levante ha ganado 0-3 en Las Gaunas ante el Barea. El Almería, de primera división, ha ganado 0-2 en Talavera, ante el Talavera de la Reina, y la Unión Deportiva Las Palmas ha goleado 0-3 en Manacor con el saque de honor de Rafa Nadal, que ha estado presenciando este partido entre el Manacor y la Unión Deportiva, y como decimos que ha hecho ese saque de honor y ha visto cómo su equipo, el Manacor, ha caído ante Las Palmas. El otro partido de hoy ha sido el Lorca 0, Eibar 4.
Vale. Mañana tenemos un porrón de partidos. Como mañana es festivo en toda España, pues aprovecha la federación y pone horarios de mañana, tarde, media tarde, noche, madrugada. Tenemos partidos a todas horas, ¿no?
Sí, mañana tenemos 41 partidos.
Es muy importante que digamos en el partidazo los partidos. Swangar siempre me dice que hay que regar todas las poblaciones de España en el partidazo y por tanto están muy ilusionados que con la voz de Fouto salgan los nombres de todos los partidos.
Bueno, pues sacamos la manguera y regamos. Mañana...
Eso suena
sí,
muy
claro. Claro, hombre, claro. Venga. ¿Cómo se riega con la manguera? Mañana a las 12 del mediodía hay 11 partidos. Atlético Lugones, Rayo Vallecano, San Roque, Girona, Badalona, Cádiz, Azuaga, Cartagena, Peña Deportiva de Ibiza, Real Valladolid, Navalcarnero, Alcorcón, Llerenense, Leganés, Compostela, Tenerife, Nashara, Melilla, Barbastro, Ponferradina y UCAM de Murcia, Linares.
¿Y en el pleno al 15?
A las 12 de la mañana. El pleno al 15 todavía queda, ¿eh? Espérate. A las 3 y media de la tarde, a esa hora, Juanma, juegan ¿sí? dos equipos de primera división, el Sevilla y el Celta. El Sevilla juega ante el Quintanar de la Orden, de sexta ¿sí? categoría, y el Celta juega en Segovia ante el Turégano. Insisto, Sevilla y Celta a las 3 y media de la tarde. A las 4, Atlético Astorga, Andorra, Valle West, Teruel y Antoniano, Lugo. A las 4 y media, Real Jaén, Eldense y Real Avilés, Arenteiro. A las 5 de la tarde, Covadonga, Deportivo de La Coruña y Ursaria, Cayón. A las 5 y media y 4 partidos, Guijuelo, Sporting, Zamora, Racing de Santander, Manchego, Antequera y Arandina, Real Murcia. A las 6 de la tarde se juegan 8 partidos. Terrassa, Albacete, Utebo, Mirandés, Europa, Elche, Baracaldo, Málaga, Tudelano, Recreativo de Huelva, Guernica, Unionistas, Yeclanos, Atlético, Sanluqueño y Orihuela, Nastic. A las 6:30 hay 3 partidos. Tardienta, Getafe, Buñol, Real Sociedad y Boiro, Mallorca. A las 7 de la tarde hay 2 partidos, Águilas, Huesca y Manresa, Real Oviedo. Y terminamos a las 7:30 con el Andrax, Tarazona. A las 8 con el Marbella, Racing de Ferrol. A las 8:30 con el Hernán Cortés Betis, que se juega en el campo del Extremadura, en Almendralejo, en el Francisco de la Era, el partido del Betis. Y a las 9:30 se cierra la jornada, o sea, acabando este partido, arranca el partidazo mañana con el Rubí Athletic Club de Bilbao.
Bravo, Fouto, sí señor, ¿eh?
Y muy quedan bien, 8 partidos para el jueves, que eso ya te lo doy mañana, si no hace tiempo.
No, el jueves ya me los doy mañana, porque
se ha cortado el agua de la manguera.
Mañana seguimos regando, si quieres.
Viendo lo que tenemos el miércoles, tremendo, tremendo. Bueno, pues esto ha pasado en la Copa y esto pasará mañana. Mañana, ¿cómo hacemos para dar todas las crónicas de los partidos? O sea, es un tema complicado este, ¿eh? Para pedir las ruedas de prensa de todos y saber lo que dicen todos los entrenadores, madre mía. Está preparado Manolo Lama en esta noche de Halloween, no podía ser de otra forma, si tenemos un tío que dé miedo en la redacción, ese es Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Bueno, y si no me pongo la careta, simplemente me quito las gomillas, sí, y aquí estoy.
Sí, 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 efectivamente. Campeón. Sí, sí. Tú, claro, esto de Halloween no lo has celebrado en tu vida. Ni...
No, me parece una gilipollez. Me parece una auténtica gilipollez tremenda.
Sí.
Pero tal como te lo digo, ahora está bien para que la gente se divierta, sí, y se lo pase bien, pero te quiero decir que para ponerse una careta hay algunos que la llevan puesta 364 días al año.
Sí,
tampoco
sí
pasa nada.
Sí, sí. ¿Está Roberto Morales? Hemos recuperado la conexión.
Aquí
con
estamos,
Morales.
Juanma. Buenas
Hola,
noches.
Roberto. Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues mira, aquí donde vivo yo, en Paracuellos, la verdad es que se está haciendo famoso por Halloween. Yo soy de la cuerda de Lama, pero vengo de dar 2-3 horas de paseo por las casas y flipas. Está al nivel de Estados Unidos. O sea, hay casas que montan hasta túnel del terror. O sea, es terrible.
Es increíble.
Lo que hay. Es
el éxito que ha tenido esta fiesta, sobre todo, a ver, en Madrid es increíble, de verdad. Sí. Supongo que en otras comunidades también, pero lo de Madrid es absolutamente brutal. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú cómo lo ves, lo de Halloween?
No lo practico.
¿No lo practicas?
No. También soy del regado por goteo en la Copa.
Sí.
Mejor por goteo que a borbotones.
Vale. Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, yo soy uno de los gilipollas que lo practica.
Mira cómo has vestido. ¿Cómo has vestido? ¿Del Inter de Milán o qué haces?
No, esto es la Academia de Evermore. De miércoles, de Tim Burton. Pero es igual. No. Sí, de hecho tengo a miércoles por aquí, si quieres te la llamo. Pero yo iba preocupado, digo, vengo aquí con una americana a ver si será muy excesivo. He visto a Foto y ya se me ha pasado la preocupación.
Sí, no te preocupes.
Tu
no
careta
preocupes.
No llevas, ¿no, Dani?
No.
Yo que todos los días.
¿Para qué?
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Yo por una vez sí que sí va presente, estoy de acuerdo con Manolo, me parece una gilipollez. O sea, nosotros tenemos el carnaval.
Pero
o sea,
tú que te has reinventado, que eres tan modernito, sí, pero ahora, que eres
o
de
sea, tal, no eres de streamer.
Mira, también te digo, eres anti-Halloween hasta que llegue una marca relacionada con Halloween, te patrocine y vas a ser, vamos,
calabazas pumpkins.
No te olvides que yo soy gallego y catalán, entonces la pela es la pela y si viene una marca, me hago de Halloween y de lo que sea, vamos.
Y de jala.
Totalmente.
Vamos, y de jala.
Totalmente. Correcto. ¿Te han ido a llamar muchos niños a la puerta hoy?
Sí. Menos que otros años, eso sí es verdad. No sé si es a lo mejor por el frío, que hoy hace mucho frío aquí en Madrid.
Yo es que le cogí manía a Halloween porque yo tenía un perro antes, el hombre ya no está entre nosotros, que ladraba muchísimo cada vez que llamaba al timbre. Y claro, hubo una tarde que si no llamaron 50 veces, el perro tenía un ataque de estrés que no te lo puedes imaginar, pero yo es que casi mato al perro, a los niños y a todo lo que llamaba a la puerta. Entonces, desde entonces le tengo un poco...
Pues yo no me he disfrazado, pero ya al mío le he sacado disfrazado de Chucky y estaba todo el mundo disfrazado haciendo fotos al perro. O sea,
me dicen ahora que...
Django ha sido la gran atracción.
O sea, perdona un momento, Roberto Morales ha pegado una rajada de Halloween que no le gusta, que no sé qué, y que su barrio...
Y ha sacado
al perro disfrazado de Chucky.
Escúchame, Dani.
Pero
es brutal, ha sido brutal.
Me están llegando
mensajes ahora que en la Fresneda, por ejemplo, al lado de Oviedo, que es brutal, que es una cosa que se organiza una fiesta increíble. Bueno, pues nada, pues que la disfruten. No, una cosa, vale mucho más la fiesta que la pena. O sea, que la gente, si la gente quiere disfrazarse de tal, que se disfracen.
Totalmente.
Y si no, que disfruten de la vida, que es lo que hay que hacer, disfrutar un poco de la vida. Son las 12 de la noche y 43 minutos. Nosotros, para celebrar Halloween, lo que vamos a hacer es organizar la cena y, desde luego, lo queremos todo absolutamente perfecto. ¿O no, Senabre? ¿Tú no quieres las cosas perfectas?
Hombre, siempre.
Pues ya sabes, la clave del éxito, Dani, compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Podemos contarnos anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, darnos sustos en esta noche de Halloween. Incluso, mira, ya veo que tienes plan. Pues invita a tu plan. Hola, muy buenas. Está miércoles ahí.
No te oye, pero... Miércoles, saluda.
Es la chica de Senabre.
¿Se llama miércoles?
Hola, ¿cómo te llamas?
Cristina. Bueno,
Cristina.
Miércoles, perdón.
Miércoles. Pues nada, pues mira, en media hora ya es miércoles. Ya puedes estar tranquila.
Sí, estoy esperando ya media hora.
Pues te voy a invitar a un Fuentespina de Ribera del Duero. ¿Te apetece?
Venga, estupendo.
Vale, pues te lo mando para allá, para Barcelona. Recuerda la clave, Cristina, Fuentespina de Ribera del Duero, y a disfrutar. Un beso, Cristina, miércoles, adiós. Señoras, señores, empieza el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG NanoCell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1.099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
11 de la noche y 49 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, estamos en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Ciro López, está Fouto y está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Hola Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, la FIFA inhabilita a Rubiales en pos de la defensa y los derechos de las mujeres y el mismo día le da el Mundial de 2034 a Arabia, donde todos sabemos que las mujeres gozan de todas las libertades y derechos del mundo. Un chivatazo te voy a dar, Juanma. El Badalona Futur, que juega mañana a las 12 del mediodía, es el equipo de Toni Freixa. No me cites, decía este oyente, pero bueno, citado está. Tengo entrada para una semifinal y para la final del Open de Australia. Angelito, dame algo de esperanzas, por favor.
Allí estarán, ojalá, don Rafael Nadal Parera.
Ojalá, ¿no?
Y Carlitos Alcaraz García. Frente a frente.
Gran dato el que acabas de dar.
Sí, ojalá.
No, habéis hablado antes de Nadal, por cierto, no me meto en los oyentes, pero hoy le hemos visto entrenar a una más ritmo y yo soy muy optimista con el regreso de Rafa Nadal. En breve tomar la decisión de qué hace el año que viene.
Decía otro oyente, decirle a Ciro López que como gallego y de origen celta, Halloween desciende de la fiesta celta Samaín, que se sigue celebrando a día de hoy en Galicia. Y otro oyente decía, Halloween, Black Friday, dentro de poco celebrará la gente aquí en España el Día de Acción de Gracias. Es triste que nos vendamos tan vulgarmente a las americanadas. Y escuchad precisamente a otro oyente hablando sobre Halloween.
Señores, cuidadito, que viene ahora el Día de las Carretitas, que me voy a disfrazar de Drácula, que voy a dar bocadito en el cuello.
Joder, madre mía, ¿eh?
¿Cómo están las cabezas, eh?
Es increíble.
Esto es Halloween.
Pero que, estos son los mejores oyentes que tenemos. Porque, después de un proceso de selección, solo emitimos aquellos que, digamos, cumplen un poco con el cupo de nivel. Esto es lo mejor que hemos encontrado. Imagínense ustedes cómo está la cosa, ¿eh?
El que dice que Halloween es una americanada lo dice escribiendo desde un iPhone, ¿no? Con unas Nike y tomándose una Coca-Cola.
Claro, correcto. Sí. Vale. Y si le preguntas cuál es su sección favorita, de Americans.
De América.
Santi,
de
los Santi, Dani, por eso yo voy con las Tórtola, tomándome una buena copita del vino.
Bien hecho, Manolo.
Palma, y comiéndome unos torrenos propio de Estados Unidos.
Yo tengo panayet.
Puede haber un término medio. Puede haber un término medio entre ser el ¿sabes lo que te digo?
Sí. Manolo Lama y Dani Senabre.
Entre Lama y Senabre hay un término medio.
Yo tengo panayets, que son clásicos también de la castañada. De aquí
qué
de
ricos,
o sea,
qué
que
ricos.
Puedo tener Halloween y panayets.
Eso me gusta, ¿ves?
Vale. Bueno, vamos con un tema apasionante, que es la intrahistoria de lo que sucedió ayer en el pre y en el post Balón de Oro, relacionado con Messi y con Jan Laporta. El presidente del Barça. Laporta, que tuvo que ir a París en tren, como ayer nos contaba Víctor Navarro, ir y volver, porque por prescripción médica, ha tenido una trombo en una pierna, me parece, por prescripción médica no puede subirse en avión durante unos meses, creo que hasta pasado diciembre. Entonces tuvo que ir en tren. El gran objetivo, al parecer, de ese viaje, además de acompañar a la, evidentemente, muy numerosa delegación del FC Barcelona, era conseguir una foto con Messi y con Aitana Bonmatí, de manera simultánea, y presumir que los dos balones de oro habían sido criados en la Masía, como fue, como sucedió, digo, que los dos se criaron en la Masía y que, por tanto, es también un éxito del FC Barcelona. Pero, desde luego, no vimos la foto de Laporta con Messi, ni de Laporta con Messi con Aitana. Sí se la sacó, evidentemente, Messi con Aitana. Esa foto sí existe, y los dos posaron juntos y sonrientes, representando a la Masía y representando, pues, uno a Argentina, otro al Barça y a la selección española. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿A qué hora ha llegado la expedición del Barça? ¿Cómo ha sido la llegada de Laporta? ¿Cómo ha sido el día después del Barça?
El grueso de la expedición de madrugada, que venían en avión privado al margen de Aitana Bonmatí, que se iba otra vez con la selección a Suiza, y Laporta ha llegado a las 4:30 de la tarde, ha llegado a la estación de Sants, le acompañaba un directivo, Joan Soler, que es el responsable del fútbol formativo y también está en la dirección deportiva, y también, bueno, su chofer Edu, y venía un miembro de seguridad que le estaba esperando del club. Ha llegado a Laporta, se ha saludado con los de Prosegur de la estación de Sants y se ha metido en el coche, no ha respondido a ninguna pregunta sobre Leo, y le hemos visto sonriente, estaba sonriente, no llevaba corbata, no iba de traje, iba más de sport después de esas 6 horas y media de tren, y lo hemos visto ahí sonriente metiéndose en el coche.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿qué tal todos?
¿Eres muy de Halloween, tú o no?
No, soy muy mayor, Juanma, soy muy mayor.
Bueno, da igual, hombre.
Pero...
El amor no tiene edad y la fiesta tampoco.
No, efectivamente, pero no, para nada. No. Me parece muy bien que la gente lo celebre todo.
Efectivamente.
No, todo, pero no soy muy especial.
Vale. ¿Tienes algo que contarnos de cómo sucedió todo en torno a este viaje de Laporta y esas intenciones que tenía Laporta de fotografiarse con Messi y con Aitana Bonmatí?
Bueno, primero decirte que el 1 de diciembre ya Joan Laporta, si quiere, puede subir a los aviones. En principio los médicos lo han recomendado que hasta el 1 de diciembre no lo pruebe otra vez. La verdad es que es evidente que en plena euforia surgida especialmente, como nos acordamos o como sabéis, en la Asamblea de Socios y Compromisarios, donde Laporta triunfó por todo lo alto con sus eslogans y con Madrid tiene pánico a que volvamos y todo esto, pues esta era una jornada bastante señalada para Laporta y para el Barça, porque existía la posibilidad, ellos intentaban tener esta foto, que era una foto pues planetaria y sobre todo era una foto muy de el Barça. Realmente esa foto no se produjo y a lo largo de la mañana de hoy ha habido en Barcelona, en Cataluña, mucho chup-chup, mucho ruido, porque había mucha gente que se había extrañado de que no tanto no se produjera solo esa foto, sino que ni siquiera hubiera conversación, hubiera guiño, hubiera saludo entre Leo Messi y Laporta, que realmente están de momento muy separados, hasta el extremo de que te recordaré que cuando Messi recibió el séptimo Balón de Oro en diciembre del 21 y Laporta ya era presidente, el grupo de Messi asesoró al Barcelona de que Laporta ni se le acercara en aquella celebración. En esta ocasión ha pasado lo mismo, pero con una diferencia, y es que el Barcelona o alguien del entorno de Laporta o alguien interesado ha filtrado la información a un medio, a Gigantes de Gerard Romero, de que sí habían hablado durante unos segundos, durante un breve tiempo, Laporta y Messi, y se decía que Laporta le había agradecido las palabras de elogio a la Masía y al trato del Barça que había dado Messi en su discurso. Cuando el equipo de Messi informativo, con la gente que le asesora a nivel de medios, ha visto ese Twitter, esa llamada de Gigantes, ha llamado la atención a Gerard Romero, le ha dicho que eso era mentira, que tenía que desmentirlo. Gerard Romero se ha visto obligado a hacer un Twitter diciendo: me han vuelto a engañar, me han mentido. Un Twitter donde lo ha pasado fatal, y ha reconocido que le habían engañado. Y acto seguido, en el Instagram oficial de Leo Messi ha salido una reproducción de lo de Gigantes, y debajo un texto que ponía: mentís una vez más, ¿no?
Perdona, entonces la petición de perdón por parte de Gerard Romero es previa al Instagram de Messi.
Sí,
primero es la petición de perdón de Gerard Romero, y yo creo que esto no puede ser. O sea, primero es lo de Messi, primero
sí,
es,
pero es que, sí,
el
pero
ataque
es que...
de Messi, y luego Gerard Romero pide disculpas.
No, pero es que la rectificación de Romero llega no por el Instagram de Messi, sino por un aviso previo que le hacen a él de...
sí, pero yo creo que Messi publica primero en tiempo el Instagram contra las palabras de Gerard Romero. Y luego es cuando Gerard Romero rectifica públicamente y pide disculpas por haber metido la pata. Bueno, vale. Da igual. O sea, al final es lo mismo. O sea, es simplemente que Messi ha entrado a saco en este asunto. O sea, Messi ha negado categóricamente haber hablado con Laporta. No solo demuestra...
no solo lo ha negado categóricamente, sino que ha añadido el tema de... mentís una vez más.
Sí, porque por lo visto ya le había pasado... A mí... me importa más centrar el asunto en que Messi quiere que se sepa quiere que se sepa y que todo el mundo sepa que no quiere hablar con Laporta.
Bueno,
yo creo que ahí, ahí está la noticia. Es decir, Messi no va a consentir que se diga que él ha hablado con Laporta.
Por eso, Juanma, te he contado el precedente de diciembre del 21. O sea, es decir, que por más que el Barcelona y especialmente Laporta agita de alguna manera la posibilidad de que la reconciliación ya sea un hecho y que simplemente están buscando una fecha para el homenaje del Barça a Messi, que podría ser en el regreso el año que viene, ellos dicen noviembre del 24, con dos terceras partes del aforo del nuevo Spotify Camp Nou. La verdad es que las posturas todavía están muy lejos. El dolor de los Messi respecto a la gestión de tanto de Joan Laporta como de su vicepresidente y amigo Rafa Juste está muy, muy instalada en la mente de papá Messi y de Leo, y de momento, como se puede comprobar, porque ayer Messi se hizo fotos con todo el mundo que quiso, el distanciamiento es tremendo, ¿no? Es grandioso.
Messi no olvida fácilmente.
Estamos bueno, es que ante... lo que le pasó es para no olvidar fácilmente.
Sí, pero yo especialmente Leo creo que apunta, sí. Y es difícil que borre algo del blog de donde la apunta, ¿eh?
Va a hacer pagar muy caras esas lágrimas, porque esas lágrimas para él fueron un ladrillazo auténtico. Y yo creo que es lógico, no me parece que sea rencor, es alguien que directamente le sacó por la puerta atrás del Barcelona. Alguien que es el jugador más importante de su historia,
sí,
y no lo va a perdonar fácilmente.
Y después, Elías, hay una cosa, Juanma, que es que en el propio discurso de agradecimiento de Messi en este octavo Balón de Oro, Messi se encargó muy mucho de distinguir qué es el Barça y qué es Laporta y la junta directiva de Laporta, ¿no? Yo creo que en ese sentido Messi hizo un agradecimiento tremendo, brutal, bueno, como en los anteriores 7 balones de oro, a la posibilidad que le brindó el Barcelona cuando tenía 13 años de llegar aquí, las famosas aquellas inyecciones de crecimiento que el Barcelona pagó y tal, y toda su trayectoria en el Barcelona, eso Messi lo lleva en el corazón. Y piensa que otra cosa es los que mandan ahora en el Barcelona y aquellos que no quisieron utilizar todas aquellas palancas y todos aquellos esfuerzos para renovarle a él, sino Messi, para hacer otras cosas.
Messi, para seguir con lo que decía Juanma de apuntar en la libreta, se acuerda, es decir, fue capaz de hacerle la cruz a un compañero que le hizo un túnel, un caño en un entrenamiento, en un rondo. Entonces, si se acuerda de eso, si se apunta a eso, ¿qué no va a hacer con el presidente que, desde su punto de vista, le obligó a irse del Barça? Ahora, todo esto lo que demuestra, Emilio, y lo dijimos el primer día del verano pasado, es que lo que hemos vivido este verano pasado es una farsa enorme, la de el padre de Messi yendo a casa de Laporta a hacer ver que negociaba, como luego se vio, un supuesto regreso al Barcelona que nunca existió, ni siquiera la posibilidad. Entonces, todo es un teatro. Y también creo que le damos entiendo que vivimos en una sociedad visual y que todo entra mucho por los ojos y tal, pero le damos una importancia a las fotos que no tienen. O sea, la gestión de Laporta es igual de mala o de buena si se hace la foto con Aitana y con Leo que si no se la hace.
Sí, pero lo que quiere la foto es Laporta.
Claro, por eso. Pero Laporta cree que si se hace esa foto es mejor para él, la vida. Y yo creo que no.
Pero hay un sector de gente, sector importante de gente que sí se fijan las fotos y en ese tipo de mensajes que lanza
erróneamente.
Juanma, un sector de gente no. Laporta tiene 32.000 votos y en la asamblea se ganó 5.000 más. O sea, Laporta gobierna para su gente, o sea, gobierna su núcleo de votantes y el club trabaja para el presidente. No trabaja para el club, para la entidad. O sea, toda esta maniobra de la foto, toda esta maniobra de filtrar la falsedad de que se habían visto comprometiendo a un medio informativo que se lo cree porque le han dado muy buenas informaciones siempre y por tanto se lo cree, pero es que el propio Joan Romero ha dicho: me han vuelto a engañar también, ¿no? O sea, es decir, todo esto es una parafernalia que funciona solo para el ego de Laporta y para que Laporta siga siendo el héroe de este club. Que esto es así.
Hay que decir que la operación está tan bien diseñada que el propio Laporta en la asamblea al mismo periodista, al mismo compañero,
elogió.
Sí, o sea, sí, como haciéndoles ver a todos sus socios, a toda su gente, lo que diga este señor es verdad. lo que diga este señor es palabra del Barcelona. O sea, que yo creo que hasta en eso está diseñado.
Bueno, tal cual.
Yo aquí no quiero culpar a Gerard Romero, que se la han colado a él, me la han colado a mí, se la colan al mundo entero.
Fíjate.
Pero que él, hasta Laporta eso lo diseña. O sea, yo señalo
a una mi cosa, Pablo, Laporta y todos, ¿eh? Bartomeu
bueno,
también, yo no, filtraba,
yo que hablando,
también filtraba noticias de sus periodistas.
Por supuesto, yo estoy hablando ahora de Laporta, sí, sí, que digo, sí, sí, que lo diseña también, que en su propia asamblea les dice a sus socios, este que veis aquí es el portavoz que tengo fuera del club. A este se la cuelo, si este lo publica, ¿quién no lo va a creer?
Mira, o sea, Juanma,
así, así también se mueve, ¿eh?
Mira,
bueno,
Juanma,
pero la salió tiro por la culata con Messi.
Messi. Mira, si eres otro pobre hombre, está jodido, pero como era Messi, se la ha jodido, claro.
Mira, Juanma, claro. En la cena de expresidentes que hubo, en el Hotel Majestic que organizó Joan Gaspar, hubo un presidente que mucho antes de horas antes de la cena, le dijo a Gaspar que debía de ser un encuentro íntimo y que debía de intentar o que debía hacerlo de forma que no hubiera ninguna posibilidad de periodistas ni de nada. Y Gaspar le dijo que así sería. En la misma cena, ese mismo presidente repitió esta observación de la discreción. Y Laporta en esa cena dijo, bueno, puede pasar que ahora cuando salgamos esté la gente de Gigantes, porque siempre están en todas partes. Y entonces le dije, no, perdón, hemos dicho que no podía haber nadie, ¿no? O sea, es decir, como dice Manolo, no solo Laporta juguetea con esta posibilidad, sino que incluso hace ironía cuando sabe que el compromiso que habían adquirido era que no se avisaría a nadie y que nadie lo sabría, ¿me entiendes?
O sea, a mí, que tengan tratos de favor con algunos medios ya ha dejado de molestarme.
Bueno,
lo que me
normal,
lo que me molesta es que a los demás nos traten como nos tratan, a la gran mayoría. Hoy Gerard Romero ha tenido un ataque muy violento, muy visceral hacia nosotros. Yo respeto todo
nosotros?
Lo que piense. Sí, hacia el partidazo y hacia mí.
¿Pero por?
¿No lo has visto?
No.
Joder, macho.
Pues tienes que verlo.
Pues
sí,
si quieres, ¿qué culpa tiene la COPE de todo eso?
No, tienes que perdértelo.
Buscad, por favor, la voz, porque la voy a poner para que lo escuchen los oyentes, lo que ha puesto. Yo solo quiero decir una cosa, o sea, yo es que ayer cuando dije, me quejé del trato del Barça. A mí que los medios catalanes tengan todo lo que quieran tener y puedan tener, me parece fantástico. Es que yo haría lo mismo. Lo único que pedí es tener oportunidades también de entrevistar a jugadores del Barça. Y desde luego, creo que Gerard Romero no debería nunca decir que el Barça debería tratarnos peor todavía y que debería apartar micrófonos. Debería apartar micrófonos antes de que sus jugadores hablaran para que no estuvieran algunas emisoras delante. Yo creo que eso es de muy mal compañero. O sea, decir que se aparte micrófonos. Y decir que en este programa lo único que se hace es echar mierda sobre el FC Barcelona, cuando él sabe que es mentira. Porque aquí no echamos mierda. Aquí sencillamente lo que hay es una pluralidad de opiniones y unos opinan de una forma y otros opinan de otra. Y la muestra de que en este programa no está echar mierda sobre nada ni sobre nadie, ni sobre el Barça, es que este programa quiso fichar a Gerard Romero este año. Y eso lo puede decir él. Este año intenté fichar a Gerard Romero. Si yo quisiera echarle mierda al Barça, en ningún momento ficharía a un periodista que considero muy bueno y que está tan cercano, digamos, al FC Barcelona. Así que creo que se equivoca en la forma de ver el trato que recibimos los demás. A mí me parece muy bien que él tenga el trato que tiene. Me parece fantástico. Se lo ha currado, se lo ha ganado. Chapó. Y además creo que lo hace francamente bien. Lo que no me gusta es que se regocije en el trato que recibimos los demás. Sobre todo porque debería informarse y ver lo que nos hacen y por qué nos lo hacen. Porque él sabe perfectamente que aquí no se trata de echar mierda sobre nadie. Somos igual de críticos con el Barça que con el Madrid, que con el Atleti, que con la Liga, que con la Federación. No le debemos nada a nadie. Mira, Siro, escucha esto.
Y me da igual que sea el Madrid, que sea el Atlético, que sea el Valencia. Me sorprende que al señor Castaño le sorprenda que el Barça no le dé entrevistas o no le dé individuales, porque el Barça lo que tendría que hacer es, cuando viera algunos micrófonos, decir, no, aquí no vamos a hablar hasta que estos micrófonos no se retiren. Si ustedes continuamente van tirando mierda al Barça y van inventando lo que van inventando y van haciendo el relato que a ustedes le interesan, pues lo más normal es que el Barcelona no les dé ni una puñetera entrevista. Estoy hasta los cojones de intentar vender vuestro relato. Y me sabe mal, Juanma, porque no tengo nada contigo y hemos coincidido dos veces de forma personal. Pero es que llevas unos cuantos días ya dándole cera, dándole cera, dándole cera. Y me podréis llamar lo que queráis. El perrito faldero de la Porta, no sé cuánto. No me toquéis los cojones. A mí no me paga nadie ni me dice nadie. Y cuando le tenga que pegar un palo a la Porta, se lo pegaré. Y cuando le tenga que pegar a otro, le pegaré. Y me importa tres pitos, porque yo aquí estoy que a mí ni me paga ni me dirige nadie. Yo lo único que soy es culé. Muy culé. Demasiado culé para muchas cosas. Y seguramente hago muy mal algunas cosas. Pero estoy cansado de que cada día tengas que aparecer en tu programa, vender a toda España que el Barça todo lo hace mal. A lo mejor si tú usted no vendiera que el Barça todo lo hace mal y todo son acusaciones, a lo mejor el Barça a usted le tendría un poco más respeto. Ni a usted ni al del otro. Porque están igual cada día tirando mierda al Barça. Y estoy cansado de que no puede ser de que cada día ustedes vendan a toda España y a sus podcasts que es que el Barça no es beta, que si... Es que el Barça poco hace para la mierda que tiráis cada día en vuestros medios. Cuando
bueno,
no
pues
uno
básicamente por aquí van los tiros.
Bueno, pues nada.
No, básicamente no, por aquí van los tiros.
Por aquí van los tiros. Yo simplemente digo que...
Y estoy hasta los cojones.
Estoy muy, muy orgulloso del programa que hacemos. Mejor o peor cada día. O sea, tenemos...
Una gran noche de radio.
Siempre es una gran noche de radio o casi siempre, pero... De verdad que no tenemos ese ánimo, con ningún tema, no hay ninguna línea marcada, jamás le decimos a un comentarista lo que tiene que decir, jamás le preguntamos a un comentarista qué tendencia política tiene, jamás le preguntamos a un comentarista...
Cosas que se han pasado
veces,
en otra radio.
Y a veces, Juanma, Juanma, cuando te dan tanto, igual abusan de ti y te cuelan algún gol.
Pero alguna, bueno, pero además, ¿alguna vez has dicho tú, Juanma, que Gerard Romero está pagado por el Barça?
No, nunca. Es que bueno, además, bueno, es que yo no tengo ni idea de esas, de esos temas, te lo juro, jamás en mi vida.
Algún día se me ha escapado,
que va, jamás. Claro, pero hay una cosa muy importante. Mira, un ejemplo voy a poner para que lo escuche Gerard y para que lo escuchen los barcelonistas. Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, lleva varios días entrando en la radio.
Correcto.
Hablando y defendiendo la postura del Barça. Desde el punto de vista jurídico.
Diciendo que el auto del juez es ridículo.
Diciendo que el auto del juez es ridículo. Y eso se está diciendo en la cadena COPE. O sea, se dice porque lo piensa el analista jurídico. Yo jamás le he preguntado, oye, ¿qué vas a decir de esto? Yo me lanzo a antena y le digo, Emilio Cortés, ¿tú qué piensas de este auto? Y él dice lo que piensa. Y habrá unos días que esté a favor del Barça y otros días que esté en contra, pero es así.
Desde el momento que tienes que defender la pluralidad de opinión de los contertulios, aquí lo que opinemos nosotros no va a la línea del programa. Es que es absurdo que un periodista pueda criticar eso. Hay pluralidad. Y no creo que nadie le pueda acusar de ser antibarcelonista.
También mete miedo contra el Barça, Toni Freixa, David Sánchez.
Claro, no tiene sentido.
Elena,
de todas formas, digo una cosa. Yo es que esto tampoco le daría mucho a más bola.
Bueno.
Mira, solamente le quiero decir una cosa. No, le quiero decir una cosa a Gerard Romero. Mira, Gerard. El Barça, ¿sabes cómo nos trata? Igual que el Madrid.
Así es.
No nos da ni bola. ¿Y sabes por qué no nos da ni bola ni el Barça ni el Madrid? Porque no se la chupamos. Solo por eso. Nada más que por eso. El Barça y el Madrid nos tratan igual. Igual de mal o igual de bien. Algunos como tú considerarás que nos tratan muy bien. Bueno, pues así nos trata el Barça y el Madrid. Y pese a todo, ¿sabes lo que nos pasa, Gerard? Que la gente nos escucha. Porque decimos lo que pensamos. Hay días que decimos que el Barça lo hace muy bien y que el Madrid lo hace muy mal. Y hay días que pensamos que el Madrid lo hace muy bien y que el Barça lo hace muy mal. Pero nada más y nada menos. Tú haz tu producto, que lo haces muy bien, tienes tu gente, enhorabuena, pero que sepas que a nosotros nos trata el Barça y el Madrid igual. Exactamente igual.
Bueno, yo creo que en el último Balón de Oro de Modric, por ejemplo, sí hablamos con él, ¿no?
Sí, yo puedo
y hasta
hablar
con hablábamos Modric, con Florentino.
Sí,
y ayer,
sí,
por ejemplo, hay una enviada especial de la cadena COPE que se queda con ganas de hablar con la Balón de Oro.
No,
y
no tiene a mí lo que me da pena,
ninguna justificación.
A mí me da pena
si ese día el Barça no te pone a Aitana, pues
me duele ese mensaje de peor os tenía que tratar, viniendo de él, que ha tenido un micrófono en la mano, que ha sido compañero, reportero
bueno,
y que
es periodista.
Y que es periodista. Sí, pero que ha estado ahí con compañeros. Y oye, mira, Gerard, no. O sea, no. Te trata muy bien a ti y a los medios catalanes, perfecto, me alegro mucho, si es que es normal, pero lo único que pido es un trato más o menos digno para los compañeros de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional de España, de Radio Marca, de la COPE. ¿Por qué? Porque en sus medios hay veces que se opina en contra del Barça. Pues sí, claro que hay opiniones contrarias al Barça y contrarias al Madrid y a la Liga y a la Federación.
Además,
y el periodismo tiene que ser eso. Es que no podemos defender que un periodista que sea crítico no tenga derecho a hacer una pregunta.
Pero Juanma, es que esos medios tienen miles y miles de oyentes barcelonistas. ¿Entiendes? Entonces, también a ellos les corresponde oír las voces del club que quieren.
Bueno, yo puedo hablar por lo que a mí me toca, que es que soy colaborador de este programa. A mí jamás en la vida nadie me ha dicho ni lo que tengo que decir, ni por qué he dicho esto, ni por qué he dicho lo otro, ni siquiera en temas políticos que a veces han pasado.
Dani, es que eso se da por sentado. Pero es que se da por sentado.
Pero Emilio, he trabajado en otras radios que a lo mejor a nivel ideológico o futbolístico pueden estar más cerca de lo que es el Barça o de lo que tal. Y ahí sí que he tenido problemas, y ahí sí que me han intentado a veces dirigir cosas en el programa y se han montado pollos y los he enviado a tomar por saco muchas veces porque me querían influir. Entonces, yo puedo decir que he trabajado en radios en las que me han intentado influir y en radios en las que no, y esta es de las que no, y por eso estoy aquí y estaré toda la vida mientras me dejen.
Bueno, pues dicho queda. Emilio, gracias, ha sido un placer. Un abrazo.
De nada, por favor. Buenas
gracias
noches a todos.
Hasta luego. Feliz noche de Halloween. Víctor Navarro, ¿estáis de el equipo entrena o qué hace el Barça?
Hoy el único que ha ido es Pedri, que se está recuperando, y el sábado, en principio, si todo va bien, estará en la lista contra la Real Sociedad en la visita a Anoeta, y mañana vuelve. Mañana vuelven a entrenar por la tarde, mañana festivo, día como esta noche de panayets y de castañas y demás en Cataluña, pero mañana vuelven a entrenar y a prepararse ya después de la derrota en el Clásico.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Te ha pillado en medio la guerra, ¿eh?
Estabas ahí, estabas con el casco. Bien, no te preocupes, es un experto en guardaespaldas, guardia de seguridad. Sí, ya dice hasta la.
Estaba el hombre ahí, sí, sí. Le pasaban las balas por arriba y no dice, joder, mucho. A ver si acaba pronto el tema. No te preocupes, Víctor. Yo te quiero mucho. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Miguelito, Miguel Ángel Díaz. ¿Comenta esto? Que comente esto. Vale. ¿Queréis decir algo más de Messi? ¿De todo lo que hemos relatado?
Yo sí. Que me sorprende que ayer nos contaba Víctor la euforia con la que salía a la puerta del evento, dándose un baño de masas y demás. Viene de perder el Clásico, viene de intentar conseguir una foto con Messi que no ha conseguido. Me sorprende, ¿no?, el comportamiento del presidente. Y también que parece un imposible lo que ayer deseabas en voz alta, que el nuevo Camp Nou se estrene con Messi vestido de corto con la camiseta del Barça. Dada la situación actual, parece que ese buen deseo a tan corto plazo no parece que se vaya a producir.
Yo creo que Messi va a separar eso.
Sí,
separar
yo creo que sí.
Porque no hacerse la foto con la Porta perjudica a la Porta y a nadie más. No ir al Camp Nou el nuevo Camp Nou y tal, es quedas mal ante tus socios.
Que una cosa es el Barça y otra
con la Porta,
joder,
para eso, ¿eh? Claro. Tendrás que regular con la Porta para eso.
Puede estar al lado de la Porta.
Aprovechará la oportunidad.
Vamos a ver qué condiciones pone Messi para hacerlo.
En cualquier caso, no estoy de acuerdo con Roberto, porque la Porta perfectamente podía salir súper feliz. Tiene una Balón de Oro, otra vez, dentro de su equipo, criado. Messi también se ha criado en el Barça, con lo cual me parece que si la gente le aplaude, le vitorea, y él, que es populista para eso y le gusta ahí lucirse, pues no sé por qué no tiene que estar contento, porque haya perdido el Clásico, pues eso forma parte del día a día, pero ganar un Balón de Oro no se gana.
Ya, pero la foto era la foto. La foto
sí,
de,
bueno, es la que le buscaban.
De
no
Aitana
tenido,
y de
claro.
Leo Messi y él en medio era la foto, ¿eh?
Pero le vamos a criticar también por irse contento.
No.
El partido más importante tiene dos partidos en el año, 3-4, y acaba de perder el primero remontado
en
su
casa. No es una final, es un partido de liga.
No ha conseguido lo que quería, o sea, tampoco era para celebrar.
Bueno, ya está Miguelito. Hola Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Lo de Vinicius se veía venir, o sea, era más o menos, estaba anunciado, y el Madrid va anunciando las renovaciones poco a poco, con cuentagotas. Esta es gorda, ¿eh?
Sí, sí, va a haber un goteo en los próximos días de renovaciones, bueno, más que nada de anuncios oficiales, porque Vinicius estampó su firma en junio de 2022. Ya contábamos que estaba todo cerrado con las cifras que se han hecho oficiales en el día de hoy, es decir, que tiene contrato ahora hasta 2027 con una cláusula prohibitiva de 1.000 millones de euros. Recordemos que Vinicius tiene 23 años y, como digo, ahora mismo es uno de los buques insignias del Real Madrid. El próximo jueves, día 2 de noviembre, se va a anunciar la renovación de Rodrigo, que tiene 22 años, en este caso será hasta 2028, y bueno, pues poquito a poco el Real Madrid que va a ir anunciando la renovación de su núcleo joven del vestuario, que además ya son jugadores importantes. Aparte de Rodrigo y Vinicius, se va a anunciar en los próximos días, antes de la asamblea del próximo día 11, las renovaciones de Militao, Valverde y Camavinga hasta 2028, futbolistas que tienen, en el caso de Valverde y Militao, 25 años, y en el caso de Camavinga, que va a cumplir dentro de 10 días 21 años.
Bueno, tranquilidad absoluta, ¿no, Siro? Esto da una sensación de sosiego.
De proyecto, sí.
De proyecto.
Sí, a ver, pero yo creo que el proyecto, el rejuvenecimiento...
No lo digas, sí, lo has dicho bien, sí, muy bien, sí, muy bien.
A ver, que la cuarta va a la
vencida. Rejuvenecimiento.
Rejuvenecimiento.
Sí, bien, eso, lo que dice...
Enladrillado.
Yo creo que empezó hace mucho. Yo creo que la única pieza que ha faltado para decir, joder, está siendo ejemplar, pues el cambio en el Madrid había sido la llegada de Mbappé. O claro. Sea, es que excepto en eso, es que tú analizas la plantilla del Madrid y es que es una plantilla que debe estar en una media de 25 años a lo sumo, y porque suma mucho Modric y porque suma también Kroos y tal, pero es que yo creo que eso el Madrid lo ha hecho muy bien. O sea, es que es una plantilla tremendamente joven y lo único que hace, pues bueno, pues es ir confirmando o ir ampliando la confianza en los chavales que llegaron con 18 y 19 años.
Bueno, es que además no son operaciones que te condenen económicamente.
Claro.
Porque tú por ejemplo, tú renuevas a Rodrigo. Si por cualquier razón ves que Rodrigo no funciona, siempre los puedes colocar en el mercado.
Ya tienen buena venta, claro. Pero en su momento, cuando les ficharon, tuvo mucho mérito y era criticable.
Sí,
porque
sí.
Era 40
claro.
Millones.
No, pero que a lo mejor la gente dice, ¿y qué necesidad hay ahora de renovar a Rodrigo hasta 2028? Pues hombre, que no te cambia mucho el panorama. Es decir, o sea, lo único que te hace es tener más fuerza sobre ese contrato.
Bueno,
y
te proteges de cara es que hay mucho miedo al fútbol inglés, a Arabia Saudí, es que hay mucho dinero en el mercado y no, precisamente no está en España. Entonces, no, aparte, hay que bloquearles.
Y aparte, Elías, hay que tener en cuenta que muy mal se le tiene que dar a Florentino el año que viene para no trincar a Mbappé, y el Paris Saint-Germain claro. Querrá vengarse. Okay. Y la manera de vengarse es intentar quitarte a ti jugadores. Si tú blindas los jugadores y le pones cláusula de 1.000 millones, dile que venga al GG a ver si viene mañana.
Claro, pero también te digo, Manolo, también te digo que yo hoy cuando me he enterado que 1.000 millones, y digo, ¿y qué? O sea, y si le hubiera puesto 800...
Si
quiere
ir, sí,
no,
sí.
Claro, es lo que te digo. O sea, al final, Karim Benzema estaba medio renovado, estaba prácticamente renovado, se quiso ir a Arabia Saudí y se fue. Y Cristiano Ronaldo tenía todavía un año más de contrato, quiso...
Sí, pero eran jugadores que pasaban de la... Pero eran jugadores que pasaban de la treintena, ¿eh?
Pero que si al final el jugador se quiere ir, el Madrid y Florentino va a decir, bueno, pues que vengan con 300 millones o 400 millones o 250 y que se vaya. O sea, creo, porque esa es un poco la filosofía.
Lo deportivo tiene que estar
Florentino.
Por encima de todo, Siro, porque al final tú crees que a Vinicius, por mucho que le venga el PSG con un taco, Vinicius va a querer irse al PSG.
Por eso te he dicho que
viendo
que está
los,
por encima
los ejemplos
de los 1.000 millones.
Que han seguido,
yo quiero ver,
Neymar, Messi y ese tipo de jugadores.
Yo quiero ver,
lo raro es un jugador como Asensio que decida irse del Madrid, que le quería renovar al PSG para tener un protagonismo mayor. Eso es lo raro, pero yo creo que hoy en día el PSG tampoco en lo deportivo puede tener
por
argumentos
eso.
Para quitar un futbolista estrella del Madrid.
Estáis pintando un panorama idílico, que puede ser que lo sea, pero yo creo que será interesante ver cómo es la convivencia, digo a nivel estelar o de estrella, de peso en el vestuario y en mediático y tal. Primero de Vinicius con Bellingham, y luego si viene o cuando venga Mbappé, lo quiero ver, ¿eh? Porque
ya está Araujo, los pelos de
tan humilde.
Vinicius y Bellingham van de la mano a todos sitios.
Bueno, van de la mano a todos sitios, pero el estatus de Vinicius, si tú sales a la calle a preguntar quién es el mejor jugador del Madrid...
Es imposible que se pegue con nadie Bellingham.
Ahora te dicen Bellingham.
Como ha entrado al vestuario, es imposible que discuta con nadie.
Pero el estatus de Vinicius está por debajo del de Bellingham. Eso es lo que digo.
Bueno, cuando llegue en un tiempo que asuma un liderazgo y el estrellato y demás, a lo mejor cambia de actitud. Pero ahora mismo es un futbolista que se está empapando de todo el club, que es muy humilde, que aprende de todo, que respeta galones. Es que es imposible discutir con él.
No, si es que la pelusa es al revés, a lo mejor.
Claro, es que lo estás entendiendo al revés. Sí, sí.
Claro.
O sea, yo lo digo
porque yo creo que lo estoy
a mí Bellingham me parece perfecto, claro. Me parece ideal.
Arau, no te cabres con esto, Arau. ¿Cómo se lo toma?
A ver cómo se lo toma Vinicius, digo.
Claro, claro.
Es que todas las declaciones de Vinicius están siendo positivas hacia Bellingham.
Yo pongo siempre un ejemplo.
Que quiere ver ahí, bueno, pues nada. Pues
no, yo pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando Ibrahimovic llegó al vestuario del Barça, yo le oí hablar de Messi y lo ponía por las nubes, de bien. Ahora, mira cuando se fue lo que decía. Entonces, yo no digo que haya mal rollo porque no lo hay entre Bellingham y Vinicius, pero los megacracks cuando empiezan a crecer paralelamente y en la pirámide, al final tiene que quedar uno. El que no se queda en lo alto de la pirámide le jode. Y el que no lo logra entender esto es que, tiene que no sabe lo que es la competitividad.
Pero porque
pero
Madrid
sí,
tiene que
pero
uno.
Al final no puedes convivir igual. Oye, Modric, que es un pedazo de pelotero, ha convivido con Benzema.
Puedes convivir
nivel.
Si quieres. Si
tú
Vinicius
puedes
quiere.
Convivir,
ya, claro.
Si Vinicius quiere. Y no tiene pinta de querer por su forma de ver la vida.
Pero mira, tampoco parecía que Messi y Neymar iban a poder convivir.
Pero porque Neymar se rindió a Messi.
Bueno,
porque
bien,
Neymar se rindió a Messi,
bien,
porque Suárez se rindió, porque Neymar se rindió a Messi, Ibrahimovic que no se rindió a Messi. ¿Viste lo que pasó con Ibrahimovic?
Ya, pero no pongamos
y Neymar se rindió, se fue. Se fue porque dijo que no quería estar a la sombra de Messi, Neymar.
Que me ponéis un ejemplo que no tiene nada que ver la personalidad de Zlatan con como es...
No, me refiero. Si yo no estoy diciendo esto, yo estoy diciendo que antes de que ficharan a Bellingham y explotara a Bellingham, ¿quién dudaba que la estrella del Madrid era Vinicius? ¿Lo dudaba alguien?
Nadie.
Siendo la estrella del Madrid,
ahora que ha llegado Bellingham...
Ahora nadie duda que es Bellingham.
Ahora que ha llegado Bellingham, si tú le dices al socio del Madrid, venga, vamos a echar a pies, pide tú primero para tu equipo.
Bellingham.
Claro,
ahora mismo Bellingham.
Pues eso claro, que pedir primero, que eso es una trampa que haces tú al socio, que el socio no tiene que elegir, que el socio quiere a los dos, que quiera a Bellingham y Vinicius.
No me estás entendiendo, digo, que si tú tienes
que elegir...
El Madrid tendrá que lanzar una candidatura para Balón de Oro, que la tendrá que lanzar. Y a día de hoy, cuando el Madrid lance una candidatura para Balón de Oro, yo creo a día de hoy que la candidatura sería Bellingham.
Lógico.
A día de hoy lo creo. Esto, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, hace mella en el que pierda. Claro. Si fuera al revés, haría mella en el que pierda. Esto es, pero que esto es ley de vida.
Y
que
todo
esto
está sin Mbappé. Imagínate si viene
Bueno,
Mbappé.
Que si llega el otro, no te quiero contar.
El apocalipsis. Lo que
No.
Quería contar algo.
Madrid, peor le va a ir al Madrid.
No, quería contar algo.
Cuando hay un problema en el vestuario, os escucho.
Miguelito
tanto,
quiere contar algo de Ancelotti. Algo importante.
Sí, bueno, a ver... Hoy, obviamente, hablamos de Vinicius y de las renovaciones de futbolistas que se van a producir en los próximos días, pero estamos pendientes también del futuro de Ancelotti, que dijo hace unos días en una rueda de prensa, pronto se sabrá mi futuro. Aquí hay un conflicto de intereses, porque el Real Madrid, obviamente, elige la continuidad o el cambio de sus entrenadores a final de temporada. Y en el caso de Ancelotti, que está pendiente de esa oferta de la Confederación Brasileña que tiene sobre la mesa, no ha firmado ningún documento, pero obviamente tendría que dar una respuesta como muy tarde, el 31 de diciembre. Así que tiene toda la pinta de que, salvo que el Real Madrid le ofrezca esa renovación a finales, antes de que acabe este año, que no es algo habitual en Florentino Pérez, pues al final lo normal es que esta sea la última temporada de Ancelotti, que más o menos tiene esa fecha en la cabeza, final
va
de
tener
año
razón,
para decirle
el rector,
algo
a el rector este de la Universidad de Italia, al final...
De Parma, sí.
De Parma,
de
está bien.
Juanma, no sé
algo
si
sabría, sí.
Algo sí, pero no sé si has oído...
Pero llevamos hablando de este tema, no obstante, desde enero, desde el Mundial de Clubes de Marruecos.
Que digo que no sé si habéis oído a Romario la que le ha metido hoy al otro.
Sí.
Romario ha dicho que se joda, pero textualmente Ancelotti, que por mí que siga el actual seleccionador, y Ancelotti que no venga. O sea, que Ancelotti ha sido aplaudido por todo, porque yo creo que sería un pedazo de seleccionador para Brasil, pero que fíjate que empiezan a levantarle la voz y no son cualquiera, ¿eh?
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego.
Son las 12 de la noche y 27 minutos. Atención, la primera entrevista en directo en la historia del partidazo con la nueva seleccionadora. Bueno, nueva ya, es que claro, menos mal que nos la ha dado ahora, porque ya lleva 4 partidos y 4 victorias. La nueva seleccionadora española de fútbol.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo. Hoy ha ganado la selección española femenina. Lo ha hecho contundentemente, 1-7 en Suiza. y esto hace que en los dos partidos que quedan de la Liga de Naciones nos valga con dos empates o con una victoria. Con eso ya estamos en la Final Four y ahí hay que pelear por un billete para los Juegos Olímpicos de París. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
El partido que ha sido en Zurich.
En Zurich, sí, en el Letzigrund Ground.
Pues les hemos dado bien, les hemos dado bien a las suizas, ¿eh?
Sí, las goleamos también en Córdoba, sí. Y hoy las hemos vuelto a golear en su casa. Eran el equipo más flojo de nuestro grupo, con 0 puntos, y continúan igual, y de hecho no habían marcado ningún gol a favor. El primer gol que había, o sea, ningún gol a favor, evidentemente, no habían marcado ningún gol. El primero nos lo han marcado hoy a nosotras, y bueno, pues ellas siguen últimas de grupo, y nosotras prácticamente ya con un pie en la próxima fase de esta Liga de Naciones, que nos va llevar a nuestros primeros Juegos Olímpicos si todo va bien y llegamos a la final.
¿Qué hay que hacer? O sea, una vez que estemos en la Final Four, ¿cuántos de la Final Four van a los Juegos Olímpicos?
Son unas semifinales y después una final. Los únicos que van a los Juegos Olímpicos son los dos de la final, a excepción de si a la final llega Francia, como los Juegos son en París,
vale,
Francia
vale.
Ya tiene su plaza, pues correría al tercer puesto.
Con lo cual, el partido por tercer y cuarto puesto sería un partido súper importante porque es el partido que podría dar
en caso de que Francia alcanzase la final. Si no está Francia en la final, son los dos equipos que lleguen a la final.
Vale, está Isaac Aviles también, que ha narrado el partido en tiempo de juego. Hola Morris.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Te saludo porque vamos a compartir antena ahora mismo con Montse Tomé, con la seleccionadora española. Hola Montse, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de te puedo saludarte, es que te veo joven.
Sí,
me da no sé qué decir, encantado de saludarla.
Saludarte vale también.
Vale, vale. Que una pregunta, asturiana, ¿verdad?
Sí, 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 asturiana, vamos
a ver cómo. Vale, vamos a ver cómo empezamos, ¿del Sporting o del Oviedo?
Pues de todos.
No.
Del equipo de todos.
Monse, por favor, Monse, venga, no, empecemos bien, vamos a empezar con sinceridad. En Asturias no hay nadie que sea de todos.
Del Lugones, dimos.
Sí, que mañana juega contra el Rayo.
Del Siero, soy del Siero.
Del Siero, vale, vale. No, pero hiciste el saqueo norte bien el Tartiere. O sea que yo creo que te tira un poco más lo azul. Dímelo, no pasa nada. Voy a hacer la misma entrevista, ¿eh? O sea, tranquila. Seas del Oviedo o del Sporting, no pasa nada.
Pues mira, me invitaron a ese saqueo norte por haber sido, pues, campeona del mundo. Y accedí, pues, bueno, porque el presidente me llamó y me pareció, pues, una invitación buena, además, en un derbi. Y por eso, pues, vale, al final me animé a ir. Así vale, que, vale, bien.
¿Eres tan seria como me parece o han sido las circunstancias que nos han obligado a ver una versión de Monse que, evidentemente, no estaba en el mejor sitio, en el mejor momento? ¿Eres tan seria o es que te obligaba la situación?
Hombre, sí me considero seria en el trabajo, me considero pues profesional y que cuando trabaja pues soy seria. Luego, pues bueno, soy una persona alegre, que me gusta disfrutar, me gusta el fútbol, me encanta y cuando pues estoy cerca de ello disfruto mucho, pero sí soy seria.
¿Lo has pasado mal cuando te tocaba los primeros días ponerte delante de los micrófonos y saber que iba a haber un batallón ahí de preguntas? ¿Sufrías mucho antes de las ruedas de prensa, casi tanto como antes de un partido?
Bueno, es cierto que me ayudaron a prepararme, me ayudaron pues a saber o preparar las ruedas de prensa para ver qué tipo de preguntas podían caer y cómo yo podría reaccionar. Desde la primera rueda de prensa es cierto que me sentí cómoda el día de la presentación, luego pues bueno, pues todo lo que había pasado hacía que las preguntas pues fueran encaminadas a cosas que no eran de fútbol y ahí pues me sintiera un poco más incómoda. Y la segunda, donde luego yo también me las vi y la gente que no me conoce tanto pues podía dar una sensación de debilidad y es cierto que yo siempre por dentro me sentí fuerte. Esa rueda de prensa es verdad que estaba triste porque veía que la situación pues era incómoda, las veía sufrir a las jugadoras, nosotras tampoco estábamos pasando un buen momento, pero yo por dentro sentía fuerza. En realidad lo que pensaba era ganas de poder entrenar, ganas de poder jugar y ahí es donde tenía toda la energía.
Y ¿Ha cambiado mucho el ambiente? O sea, de septiembre aquí. ¿Notas más normalidad en el ambiente?
Sí, sobre todo porque ya hemos podido hablar de fútbol. Aquella concentración, pues también claro. A partir del segundo o tercer día que pudimos entrenar, pues pudimos empezar a hablar de fútbol y ya está, pues ya con muy pocas cosas que de cosas extradeportivas.
¿Te aislaste mucho? ¿Dejaste de leer, de escuchar? ¿Trataste de aislarte?
Sí, es cierto que no leo mucho y tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo. Y en aquel momento lo que leía, si leía, no era muy positivo. Entonces yo soy alguien que trata de enfocarse en lo que puede controlar y en aquel momento pues lo más importante era poder trabajar la planificación para aquellos dos partidos y estar cerca de las jugadoras. Entonces no, todas las cosas que me desviaran y que además fueran negativas que yo no podía controlar, de opiniones de fuera. Soy muy selectiva en lo que, en dónde centro la atención y lo que me puede desviar, la verdad que no estoy con ello.
Has dicho que te asesoraron desde el punto de vista de comunicación para preparar las ruedas de prensa, como se hace en cualquier club profesional y en cualquier selección, lógicamente. ¿Has buscado también ayuda de algún coach, de algún psicólogo para manejar esta situación tan complicada?
Pues aparte de lo que comento de las personas profesionales de aquí, de la red de comunicación, nosotros contamos con un psicólogo que se llama Emi y él ha empezado también esta aventura con nosotros en el staff y es verdad que, bueno, trabajamos también en ese plano, ¿no? De la comunicación, de cómo trasladar la información, de cómo hacer ver que te puedan comprender mejor. Y también me ayudan en las ruedas de prensa.
Echando la mirada atrás, en los dos últimos meses que han sido tan, tan movidos, ¿hay algo que hayas hecho que no te hayas gustado? Algo que digas tú, no debí hacer esto. No sé si me lo quieres decir o que me digas, pues sí, hubo una cosa, pero no la quiero decir.
No, en realidad no hubo nada. Yo empecé a trabajar cuando se me dio la oportunidad. Ahí me empecé a centrar mi atención en cómo preparar a mi staff. Me dieron todos los recursos para poder contar con la gente que yo quería. Tampoco tenía mucho tiempo y luego todo lo demás fue surgiendo. Siento que la convocatoria anterior hizo que ahora pudiéramos estar en este momento. Y lo cierto es que yo no puedo decir que haya fallado.
Con Jenny Hermoso, ¿qué tal te llevas?
Bien.
¿Ella ha entendido el hecho de que no la llamaras en la primera convocatoria como para protegerla, algo que parece que a ella no terminó de convencerle? ¿Eso cómo quedó? ¿Cómo está?
Bueno, le costó entenderlo porque al final pues las jugadoras todas quieren venir a la selección y cuando se toman decisiones que pues no están acorde con lo que ellas quieren o piensan, pues es difícil para ellas. Pero la relación es buena y en ese sentido eso está bien.
La lista, la famosa lista en la que seleccionaste a jugadoras que en teoría no eran seleccionables, ¿la hiciste con total libertad o no? ¿O recibiste consejos de que había que intentar seleccionar a estas jugadoras?
No, yo ejercí mi profesión y mi profesión dentro de mi contrato pues pone que tenía que sacar una convocatoria y yo convoqué a las mejores.
Vale. Quiero que me expliques, porque no lo he entendido, me lo han contado, lo del lío de hoy. O sea, ¿cómo es eso que hemos mandado una convocatoria una convocatoria antigua para un partido de mañana, para el de hoy concretamente, y que entonces no hemos podido inscribir a jugadoras y que hemos metido a una que estaba lesionada? ¿Eso cómo es? ¿Qué ha pasado?
Todavía me falta información, pero a mí lo que se me ha trasladado es que ha sido un fallo informático y ya a partir de ahí pues he tenido que adaptar todo lo deportivo.
Fallo informático, quieres decir que han adjuntado un archivo que no tenían que adjuntar, o sea, que han adjuntado, si era el archivo 3, tenían que haber metido el archivo 5, por ejemplo, ¿no?
No sé si es precisamente así, creo que no. Tampoco te puedo dar más datos, pero sí que ha habido un fallo informático y así es como a mí me lo han trasladado.
Perdona, pero es que esto, Monse, si esto pasa en el fútbol masculino, o sea, si nos presentamos en un partido de oficial de la selección española masculina y resulta que a Luis de la Fuente le dicen, oye, que hemos mandado mala convocatoria y que no tienes mañana a Morata, a Gaby y a Unai Simón. Yo creo que se lía un pollo tremendo. O sea, esto no puede quedar como que bueno, un fallo informático. Es que es una cosa un poco... es muy fuerte, ¿no?
Hombre, sí, pero yo de momento, pues en ese momento no podía hacer nada. Eso es así. Y pues ahora mismo la información que tenemos es esta y más adelante pues se sabrá pues, realmente qué ha pasado.
Me dicen, Juanma, desde la ¿sí? Federación, que no es como lo hemos contado... dice la federación que han subido la convocatoria para este partido y no se ha grabado en el sistema. Vale. Supongo que eso es lo que ha ocurrido.
¿Han subido la convocatoria? Se supone a una plataforma de UEFA o FIFA.
Claro.
UEFA será.
No se ha cogido y, por tanto, por defecto, el sistema informático recoge la anterior convocatoria.
Claro, es que no estaba Irene Paredes, que estaba lesionada en el anterior partido, todavía no había recibido el alta, para este sí, pero tampoco estaban, por ejemplo, no aparecían en el banquillo, aparecía Mayur Sarriegi, que causó baja, se quedó en Madrid, bueno, se fue a San Sebastián de vuelta a la Real por lesión, pero tampoco estaban ni Ivana, ni Esther González, ni Mariona Caldentey.
Y Esther y Mariona fueron titulares en el partido anterior.
Es decir, que tú en ese sistema vas a subir la convocatoria nueva... Y como no te coge el sistema, no te lo graba, pues está la anterior.
No, pero la anterior no está porque Mariona y Esther fueron titulares.
Pero, perdón, una de las anteriores.
Perdón, si esto es así, la culpa es del sistema, no es de la selección española o de la Federación Española. Tendrás derecho a recurrir la historia,
esa
¿no?
Esa es la versión de la Federación Española. Habría que escuchar la de la UEFA. Claro, es que, chico, porque yo supongo que cuando tú subes algo a un sistema, el sistema te devuelve un mensaje que te dice su lista ha subido correctamente o no.
No lo sé.
En un sistema informático normal.
Yo soy de la Federación y me planto ahí en el estadio y me dice, no, es que estas no están convocadas. Y digo, perdone, si es que yo ayer lo metí en el sistema. Esto es un poco extraño.
En todo eso se está trabajando. Ahora mismo nos falta información, no podemos acusar a nadie. Pero es cierto que, bueno, yo a mí se me trasladó eso, adapté todo lo que tenía que adaptar y ahora mismo pues es la información que tenemos.
Andrea Morris, ¿alguna pregunta para la seleccionadora?
Yo le quiero preguntar a Monse por el tema de la capitanía, porque yo tengo una información y la quiero contrastar y qué mejor que con ella, ¿no? En esta convocatoria creo que vuelven a ser de forma momentánea, Monse, corrígeme si me equivoco, las capitanas son Alexia, Irene y Olga en esta convocatoria. ¿Por qué no ha sido una de las capitanas Jenny Hermoso en su regreso a la selección? ¿Cómo ha sido este tema de la capitanía?
Pues lo cierto es que la concentración pasada sí que habían sido las capitanas para aquella concentración. Había sido una concentración atípica y nosotros como staff teníamos ya previsto qué capitanas queríamos. Como había sido así la concentración, pues creí que lo mejor era que lo votaran ellas para aquella concentración y así les dije. Votar vosotras las capitanas para esa concentración. Salieron Irene y Alexia y justo coincidían con dos de las capitanas que para nosotros también lo eran. Entonces, para esta concentración ya pudimos empezar con normalidad y se les trasladó que las capitanas iban a ser Alexia, Irene y Olga. Con ellas hablamos, ¿no? Al final el rol de capitana tienes que ejercer un liderazgo natural. Valoramos mucho la identidad que queremos trasladar o que queremos transmitir tanto dentro como fuera del campo y para nosotros son importantes valores que justo estas tres jugadoras pues los transmiten de la mejor manera. ¿Podría haber más? Pues por supuesto, porque hay...
Te lo pregunto, Monse, porque la información que tenemos en COPE es que Jenny cuando regresa a la selección, bueno, regresa evidentemente con ilusión por volver y demás, y que se le traslada desde la federación que no se le va a postular como capitana para que se centre en lo deportivo, algo que a ella le causa decepción. No sé si esto es verdad, si en algún momento alguien de la federación, no lo sé si eres tú o es alguien del staff, se reúne con Jenny para decirle no vas a ser capitana, no vas a volver a ser capitana, o cómo es.
Nosotros, bueno, lo que le trasladamos a todas las jugadoras es que las capitanas van a ser Alexia, Irene y Olga, que por supuesto puede haber más capitanas porque ese rol lo puede ejercer más jugadoras. De hecho, yo en 5 años que he estado aquí, otras jugadoras, Jenny, Ivana, Esther, han ejercido ese rol y por supuesto podrían ejercerlo, pero las elegidas pues han sido esas tres.
Yo quiero preguntar rápidamente, Juanma, por unas declaraciones de Mariona Caldentey en Catalunya Radio, que después reiteró con Andrea Peláez en COPE, en las que afirmaba que su sensación, por lo menos, era que no se habían preparado bien los partidos en el Mundial y que habían ganado un poco más o menos por la calidad que tienen las futbolistas. Quiero preguntarle a Montse Tomé si está de acuerdo con esta afirmación, si cree que no se prepararon bien esos partidos.
Hombre,
y
no
en qué ha cambiado ahora. Porque ya, por supuesto, era la segunda entrenadora de Jorge Vilda. Imagino que ella no tendrá esa misma opinión, pero quiero saberlo. Y si está de acuerdo en que ahora ha cambiado y en qué ha cambiado esa preparación de los partidos.
Hombre, sí, sí estoy de acuerdo en que contamos con jugadoras de muchísimo talento y lo eran antes y lo siguen siendo ahora. Y en cuanto a cómo preparamos los partidos, yo ya, bueno, es algo que he hablado desde el primer día, que esto es un cambio en la manera de dirigir, en la manera de liderar. Yo pues confío en una manera de trabajar que es la mía, que la hacemos nuestra con mi staff. Y preparamos los partidos de la mejor manera para ayudar a las jugadoras.
Tienes que tener un cuidado con las respuestas, Montse. Te escucho y de verdad, pienso, joder, si soy yo, de tener que andar pisando siempre con cuidado para no meter la pata. Son todo...
A mí me gustaría preguntarle
un
Montse, Juanma,
un campo de minas, macho.
¿Qué posibilidades hay de que Mapi vuelva? Mapi y Guijarro, las jugadoras que están fuera, ¿qué posibilidades hay? O si hay alguna posibilidad, o por qué, no sé, si intuye por qué no quieren volver. No sé si ha podido hablar con ellas de ese tema otra vez. Montse.
Pues desde la última vez que me han preguntado, la verdad que hemos estado aquí centradas en estos dos partidos, hemos podido sacarlos bien y la respuesta pues es la misma, ¿no? que había dado hace unos 10 días.
Vale. Seleccionadora, encantado de haberte conocido. Que haya mucha suerte.
Igualmente.
Que nos metamos en los Juegos Olímpicos. Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego. 4 partidos, 4 victorias para Montse Tomé y para la selección española. Un abrazo, Andrea.
Un abrazo, Juanma. Gracias.
Gracias, hasta luego. Oye, ¿os podéis creer que a esta hora se está celebrando la asamblea del Athletic?
No.
Sí, de verdad.
Pero que no ha empezado.
Te lo juro. O sea, noche de Halloween se está celebrando la asamblea del Athletic.
Las de han empezado.
Las de Lopera terminaban hasta ahora también en el Betis.
Disfrazados todos.
Peña, muy buenas.
Sí, hola, muy buenas noches. Vamos camino a las 6 horas de asamblea y todavía estamos debatiendo el 6º de los 10 puntos del orden de...
¿Están en el 6º de 10?
Sí.
¿Y el 10 es ruegos y preguntas con todas las asambleas?
Sí, no. Y
¡madre mía!
Bueno, lo que pasa es que se está vaciando bastante...
No me extraña, la gente ha quedado para ir a Halloween, claro.
Calduna. Sí, claro, no. Empezaba la asamblea con más de 800 socios y, lógicamente, a estas horas ya los socios, sobre todo los de mayor edad, van abandonando esa sede, aunque también se puede participar en la asamblea de manera telemática y como digo, por delante quedan todavía la aprobación o no del proyecto de reglamento interno, el de reglamento de contratación, las proposiciones de los socios y luego los ruegos y preguntas, que es donde algunos socios se suelen gustar y suelen hacer que esto se prolongue, secula saculorum. De momento, lo que sí ha hecho la Junta Directiva que preside John Uriarte ha sido sacar adelante el balance económico del pasado ejercicio, con 389 votos a favor de los 547 emitidos, y también el presupuesto para esta temporada, cifrado en 129 millones de euros. Han votado a favor 324 socios compromisarios y otros 313 se han abstenido. Como digo,
¿Alguno ha ido disfrazado?
No. Por lo menos a ese punto, a ese extremo, no se ha llegado.
Bueno, igual cuando salga el Rugos y Preguntas, igual sale ahí. El Conde Drácula, Frankenstein,
que claro, los tendremos que contar
Chucky,
mañana.
Chucky, imagínate, hablando
porque
ahí.
Porque no nos va a dar tiempo para una idea, yo creo.
Bueno.
El perro de Roberto.
Todo. Puede ser. Vale, Peña.
Imagínate cuando llames a tu casa y le digas, oye, que sigo aquí en la asamblea. Sí, claro. Se ha marchado.
Hombre, hay pruebas. No, porque luego se puede seguir el timing de, pues, de las redes sociales y tal, y se ve que todavía...
O sea, que es lo que tú has dicho, ¿no, Peña? Que sigo aquí en la asamblea, ¿no?
Manda foto en tiempo real, Peña.
El sonido puedo poner de fondo.
Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Que escuchan el partidazo también en estas noches de Halloween, Arauz.
Ya lo creo que lo escuchan, ¿eh? Juanma, están llegando un montón de mensajes. Decía uno, desde el Mundial no me pierdo un partido de España y estas chicas juegan de cine. El nivel de nuestra selección es un escándalo. Comentad, por favor, que Alexia no ha felicitado a Aitana por el Balón de Oro en las redes sociales. No me entra en la cabeza, no lo entiendo. El trilero de Laporta con Messi ha pinchado en hueso. Es ridículo verle arrastrarse mendigando cariño a Messi y ver cómo le da calabazas. Yo veo a Messi en la candidatura del próximo rival de Laporta para echarlo igual que lo echaron a él. Sobre el Madrid, decía un oyente, lo de la renovación de Vinicius, mi pedrada es que hacerlo oficial ya en medio de la temporada y antes de que acabe el año es porque lo de Mbappé está al caer y así Vinicius no podrá pedir más pasta cuando vea la nómina del francés. Y ha contestado el oyente que hablaba de las americanadas y de Halloween a Dani Senabre. Le dice,
a ver, ya tiemblo.
Te equivocas, Dani. Tengo un móvil bastante corriente. En mi casa nadie tiene iPhone. Somos 4 personas en la familia y me tocó el gordo de la lotería de Navidad en 2019 con el número 03347. Simplemente no venderme americanadas no significa que no me guste la Creedence, Frank Sinatra o Bruce Springsteen. Te pido disculpas si te ha ofendido mi opinión.
No solo no me ha ofendido, sino que me ha encantado. Yo te envío el abrazo más grande y menos americano que exista.
Mira, y escuchad a otro oyente hablando sobre Halloween desde muy lejos.
Saludos a todos, partidazo. Soy de España, vivo en Estados Unidos y solo quería deciros que, por favor, ja, que celebréis Halloween está muy bien, pero hacer el favor de decirle a los niños de no decir truco o trato, por favor, que no se dice truco o trato, se traduciría como propina o travesura, ¿de acuerdo? Gracias.
¿Propina o travesura?
Sí, porque los niños cuando se te acercan dicen truco o trato porque lo que realmente tienes o me das la pasta o te hago una putada, para que lo entendamos.
Ya.
Claro, eso es...
Bueno, claro.
Propina, usted, estás informado, ¿eh?
Pasta o putada suena bastante más.
Pasta o putada es lo que dirías tú, Lama.
Roberto,
es el resumen de la vida, ¿eh?
No es que estoy informado, es que vivo en un bloque que hay 52 vecinos que llaman los niños cada 2x3.
La traducción se ajusta.
Espero que tuvieses caramelos.
Una cosa, Lama, ¿qué hacen cuando abren y venga Manolo Lama, el del FIFA, los niños cómo reaccionan?
Te voy a dar la primera respuesta. La primera es que todos saben que vienen aquí porque les doy. Sí, entonces vienen directamente para arriba a tocar al timbre para que les suelte. Sí, y la segunda que me conocen y se descojonan.
Eres un sentimental,
Manolo. No, les doy pasta. Les doy pasta porque si les das cualquier otra cosa no les interesa.
¿Cómo pasta? Ah, ¿les das dinero?
Sí, por cara, ahora,
pero vamos a ver, hay que darle chucherías.
Oye, que se compre lo que quieran.
Pero
ha dicho muy claro el señor. No, es propina. Propina no es chuchería. Propina es... moneditas, dinerito, otra basura.
Pero Manolo, los billetes son de 5, 10, 20 o 50.
Eran caramelos.
Monedas.
Moneda.
Un euro a cada uno, ¿no?
Ah. Bueno, un euro ya.
Un euro.
20 centimillas.
Claro, un euro si son familia. Un euro si son familia.
Monedas
de chocolate será Manolo.
Luego vendemos lotería y lo recuperamos.
La traducción se ajusta mucho más a lo que ha dicho Lama que a lo de truco o trato. Mucho más.
Por favor. Lo que pasa es que estos presumen de fiesta y luego no tienen nada, ni puñetera idea de la fiesta. Si es que es el problema de esto.
Trick or treat.
Angelito, es el problema de esto.
12:56. Vamos a afrontar ahora el tramo final del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver cómo
está. Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos, te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana, pero han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Afrontamos el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:03, son las 12:03 en Canarias. Ya estamos en el mes de noviembre, oficialmente. Ya estamos en el día de Todos los Santos, noche de Halloween. Está Ángel García, que ha escuchado la rueda de prensa de Carlos Alcaraz después de caer en París en el último Masters 1000 de la temporada. ¿Qué ha dicho Alcaraz, Ángel?
Me ha gustado, Juanma, porque ha sido muy sincero, muy sensato. Ha reconocido que está cansado, que a estas alturas de temporada todo el mundo lo está, pero que él lo está. Que tiene que descubrir, me ha gustado esta reflexión, que tiene que descubrir en el futuro cómo llegar bien a esta parte de la temporada. Es decir, sabe que el año pasado llegó lesionado y que este ha llegado por lo menos tocado o cuando menos cansado, como ha dicho hoy. Y escucha, porque a preguntas de nuestro compañero Dani Gil, en estos 45 segunditos resumen a la perfección lo autocrítico y, ojo, a lo duro que ha sido consigo mismo Carlitos Alcaraz.
Bueno, intentamos pasar página rápido, pero cuesta. Perder en las primeras rondas de torneos que esperas llegar a las finales o que te exigen mucho, pues duele. Duele bastante. Ahora mismo, pues es de las pocas veces que no quiero pensar en los días próximos, en los entrenamientos y demás. Pero bueno, habrá que hacerlo, solo queda un torneo, pero estas derrotas duele mucho.
Los periodistas a veces abusamos demasiado de la palabra fracaso, a vosotros nos gusta. ¿Tú cómo definirías esta derrota de esta noche?
Decepcionante, la verdad. Estoy decepcionado conmigo mismo, con el nivel que he jugado, cómo me he sentido en pista. Me esperaba bastante más de mí en la pista y hoy creo que me ha faltado muchísimo. Me he sentido lento, no me he movido del todo bien y hay que mejorar si quiero volver a sentirme a un nivel alto.
Duro, ¿eh?
Sí, duro pero maduro.
Sí, ¿eh? Sí. Ambas cosas, mira, estoy de acuerdo, sí, con sí. El resumen. Disculpad el sonido, que estaba un poquito saturado, pero por lo menos...
Fantástico, hombre, fantástico. Pues ya veremos lo que hace en el torneo de maestros.
¿Sabes que es del 12 al 19 de
el único
noviembre?
Torneo que nunca ha ganado Nadal, ¿eh?
En Turín, efectivamente. Efectivamente. Sí lo han ganado dos españoles, Manolo Orantes y Alex Correcha. Mm. Y le falta, bueno, veremos a ver qué vale. Puede hacer el Carlitos Alcaraz. Se olvida ya, eso sí, Juanma, del número uno, ¿eh?
Vale.
Es prácticamente imposible que lo pierda Novak Djokovic aquí a final de temporada.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Fouto, es increíble cómo en un mes la FIFA ha solventado los mundiales de 2030 y 2034.
O sea, sí, no.
Esto es flipante. Esto antes que era congresos, yo me acuerdo que íbamos. Yo he hecho alguna candidatura.
Votaciones.
Votaciones.
Perdona, y Paco ha ganado Rusia, que dije yo cuando ganamos el mundial, cuando perdimos el mundial.
Sí, sí, sí. Ahora esto es. Estás en casa y de repente te llega una alerta y es: el mundial se celebra en Arabia Saudí en 2034. Y se acabó. Y es flipante, ¿eh?
Bueno, ahora todo el mundo va a entender, Juanma, por qué el batiburrillo de que en 2030 el Mundial va a ser en España, Portugal, Marruecos, dos partidos en Sudamérica. ¿Para qué era esto? Evidentemente para darle el Mundial 2034 a Arabia Saudí. Vamos a tener otro Mundial en invierno, al igual que en Qatar. Vamos a tener otro Mundial en el mes de noviembre y diciembre, porque en Arabia Saudí no se puede jugar un Mundial en verano. Esto descartaba a la Confederación de Oceanía, Australia. Y esto, evidentemente, también descartaba a Norteamérica, porque ya lo organizan en 2026. Con lo cual, si en 2026 es en Estados Unidos, México y Canadá, y en 2030 es en tres confederaciones, si quitas Australia, pues al final, ¿qué te quedaba? Pues la Arabia Saudí, la candidatura de Asia, y por tanto, adjudicada ya 2030, 2034, Mundial 2030, Europa, África y Sudamérica, Mundial 2034 en Arabia Saudí. Confirmado, por cierto, por Infantino hoy en su cuenta de Instagram.
Ya lo habíamos dicho el mismo día que se se había concedido el de 2030 y mi reflexión va con el fútbol saudí, que creo que va a ir a mucho más en inversión. y no estoy hablando de los campos y tal.
Sí, sí, ahora sí.
Ahora con el Mundial por delante, cuidadito, que las cláusulas de 1.000 millones igual a nosotros nos asusta mucho.
Y otro detalle.
No demasiado.
Allí hay mucho petróleo, pero pasta también debe haber, porque van a organizar los Juegos Olímpicos de invierno en Arabia Saudí. Repito, en Arabia Saudí.
Es increíble eso.
Van a crear, van a fabricar una estación de invierno, con lo que eso supone, porque si nos parecía acojonante que en Qatar se hicieran campos con aire acondicionado, imaginaros lo que debe ser crear una estación de invierno como van a crear para organizar los Juegos Olímpicos.
La verdad es que la FIFA, o sea, no nos tiene que sorprender porque venimos de un Mundial en Qatar, pero la imagen que da, enviaba un mensaje a un oyente al principio del programa, lo de Rubiales y otras cosas y tal, y luego hacen estas cosas, ¿no? Porque ya nos tenga acostumbrados no quiere decir que tengamos que dejar de decir que es un escándalo, que la FIFA, a cambio de llenarse los bolsillos, se pasa los derechos humanos y según qué situaciones...
Sí, utilizan el comodín este de que lo hacemos precisamente para ir a esos países y concienciar a la gente.
Unir culturas diferentes y tal.
Sí, como la Supercopa de España.
De lo que dice Lama, Juanma, no es una errata ni lo que digo, de lo que dice Lama de los Juegos de Invierno, ya les han dado los asiáticos. Quieren pelear por los olímpicos, que todavía no los tienen concedidos, y quieren crear una ciudad de la nada llamada Neom, con una inversión, os aseguro que no es una errata, de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares para crear una ciudad de la nada, nieve artificial, bla, 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 bla.
500.000 millones.
Que el COI, si no se lo da solo, es porque tiene una especie de regla que quieren cumplir y tal, de que tiene que haber temperaturas bajo cero, y que no todo sea artificial en cualquier sede de los Juegos de Invierno.
Hablan con Roberto Brasero y
también bajan el clima.
Bajan el clima, eso no tiene problema. Pero es que yo hace poco leí que van a construir una autopista que que va por medio del desierto y que a tu derecha y a tu izquierda vas a ir viendo visualmente ciudades, lagos, montañas, todo de mentira. O sea, que lo vas a ir viendo en paneles y vas por una autovía pensando que estás viendo, coño, mira aquellos cómo pescan, mira qué bonito el mar allí. Y es todo mentira. O sea, es 500
tienen
kilómetros.
Tienen el dinero por castigo, Manolito. No saben ni qué gastarlo.
Increíble. Oye, antes de que os vayáis, simplemente una cosa. Las sedes del Mundial de España, Fouto, ¿cómo está eso?
Estoy muy intrigado con esto porque esto va a dar mucho que hablar, ¿eh? Bueno, la intención de la federación es presentar las 15 sedes. Que las 15 sedes estén preparadas para el mes de junio presentárselas a la FIFA. Ahora mismo la pelea es si vamos a tener 10 u 11. Mínimo 10 sedes vamos a tener, pero España pelea por 11. ¿Cuál es la que baila? Pues la que quiere Marruecos, que esa es la pelea ahora. Pero mínimo vamos a tener 10.
¿Marruecos al final que va a tener 5?
Claro, si España tiene 10, Marruecos tendría 5 y Portugal 3. Si España tiene 11, Marruecos tendría 4. Si nos atenemos a las palabras de Víctor Francos, que asegura el presidente del CSD que Galicia va a tener una sede, si nos atenemos a esas palabras, que la federación, por cierto, me dicen que no es seguro, pero el gobierno quiere que haya una sede en Galicia, por un tema estratégico, por un tema de que está más cerca de Portugal, del Mundial de la Sostenibilidad y todo eso, bueno, pues si nos atenemos a eso, habría 6 sedes fijas. Las 2 de Madrid, Camp Nou, La Cartuja, San Mamés y Galicia, 6. Con lo cual, el resto se repartirían 4. Y el resto todos quieren ser sede, incluido Canarias, donde hay un mosqueo tremendo con el presidente del CSD, porque al parecer ha dicho, o ha dejado entrever, que es que Canarias no tiene ninguna opción. Y es cierto, a mí me dicen que Canarias tiene muy pocas opciones de ser sede del Mundial. Pero claro, que lo diga el presidente del CSD, pues seguramente les ha sentado mal y por eso están con ese mosqueo. Pero bueno, la federación lo que transmite es que todas tienen posibilidades, que todas creen que van a presentar proyecto, las que no tienen estadio lo van a presentar como Valencia y Zaragoza, la que tienen que reformar como Gijón también lo van a presentar, y luego ahí, una vez que ya haya que elegir y se sepa el número de sedes, pues se elegirá en su momento.
Es acojonante el desprecio que hacen a los canarios. Es que a mí me parece acojonante.
Sí, destino turístico de los más importantes del mundo, ¿eh? Sí.
Claro, esto es descartado, ¿por qué? No será porque no tienen un pedazo de campo.
No. Campo, perdona, campo, hoteles y aeropuerto. Claro.
Sí, pero ¿qué se está... Manolo, el gobierno que se está cargando? Vuelos, ¿no? Aviones. Ahora se quieren cargar los vuelos de Alicante a Barcelona y no sé qué chorrada más.
Eso también.
Claro, pues al final es eso. Pues al final... Y si tienen una sede en Vigo, bueno, pues pueden ir en autobús a Portugal y pueden moverse en coche, claro.
Y cuando vayan a Marruecos, que van también. Marruecos. ¿Que van en moto o cómo van a Marruecos?
Sí.
El estrecho que lo pasa, el de la película, el niño nos pasa con la moto acuática para el otro lado, ¿cómo lo hacemos eso? Son gilipolleces y políticas.
Bueno, postureo.
Esa referencia cinematográfica no me la esperaba.
No, al niño.
No te lo creas, aparte de obras maestras como Los Vingueros, veo otras cosas.
Claro, y yo hice algo tercero.
Te voy a decir una cosa. Lama quiere transmitir una imagen mucho más
ramplona
de lo que es. Porque al final yo le veo con el iPad y ve las mismas series que vemos todos, las películas que vemos todos.
Totalmente.
Claro que sí.
Le da más pasta a los
niños. Ha creado un personaje.
Ten cuidado que te está devorando el personaje. Te está devorando el personaje.
No lo entendéis. Que yo vea las mismas series que veáis vosotros, no me priva de que me guste el cine español
claro.
Y Los Vingueros. Que cuando yo digo Los Vingueros,
¿pero por qué dices Los Vingueros?
Por reír de mí, porque vosotros las películas de José Luis López Vázquez, Manolo Gómez Burr, Antonio Garisa, os suenan a broma.
Alfredo Landa.
Suenan a Alfredo
Landa. Los Vingueros es de Pajares.
Cuando hables de Alfredo Landa, ponte de pie, porque estamos hablando de uno de los mejores.
Pero, por ejemplo, ¿a ti Los Vingueros te parece una gran película del cine español?
A mí Los Vingueros sí, me consigue. No,
el Padrino
a mí Los Vingueros,
y Los Vingueros.
¿Sabes lo que me consigue? Los,
para mí, ¿eh?
Los Vingueros, ¿sabes lo que me consiguen?
¿Qué? Alegrar la vida.
Exactamente, durante dos horas, que me ría y que piense en otras cosas.
Como ¿sabes? El partidazo. Si como el partidazo.
Mira, en 13 te voy a poner los domingos y los sábados unas películas españolas, primero, que me hacen ver cómo era nuestro país hace 50, 60 años.
Si
segundo,
se
que me descojono.
No,
y tercero, que veo que en este país, bueno, ha habido una galería de cómicos que ya quisieran otros países tener.
Oye, me dice Espósito que el descarte de Canarias es por Marruecos, que sería una ofensa para Mohamed VI. El claro, pacto del
sí,
Sahara.
Sí, también dicen que Portugal no quiere que tampoco sea sede, porque como ellos también las islas también las han descartado, pues que nos digan, mira, en España no hay aquí sí.
Como se le ponga a los portugueses que Galicia lo quieren también para ellos, tampoco van allí a jugar.
De todas maneras, hemos empezado hablando de las sedes y hemos acabado hablando de Los Vingueros, o sea que sí, esto no puede acabar, esta noche no puede acabar de otra manera.
¿Sabes que yo, en esa película se grabó en Barcelona, Juanma? No, es que puede que salgamos yo y algunos jugadores de baloncesto.
Sí, y aparte
estuvimos
otra cosa,
viendo la grabación, o sea, a las 3 de la mañana.
Y aparte otra cosa, teniendo en esta casa a Kike Iglesias.
Descendiente.
Que su abuelo era Paco Martínez Soria.
Bueno, sí. Escúchame.
No lo sabe la gente.
No lo sabía
la ciudad, no, lo sabía. No es para mí.
Los Vingueros, por cierto, está disponible en Movistar Plus. Acabo de poner. Y si alguien
no
tiene
debe ser
noche,
muy mala cuando sigue estando ahí.
Hombre, ahí está, mira.
Bingo Coliseum se grabó.
Esto no lo vi venir, ¿eh?
Esta es la banda sonora.
Bien trabajada.
Muy buena banda sonora. Parece la cabra ahora.
Yo la pondría bandini para The Americans, aparte. Sí.
Joder, macho, de verdad.
Estoy de bueno, los modernitos.
Lama, Elías, sí, Morales, sí. Enabre, Siro, un abrazo a los cinco. Adiós, hasta luego.
Venga, adiós, adiós.
Hasta luego, pronto también.
Me voy a Halloween.
Venga, vete a Halloween. Me quedo solo con Parra y con Paniagua antes de que llegue Maldini. Hola, Parra, hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas
noches, Juanma. Lo siento, Pani, meterte antes de hablar de los Vingueros es que es una cosa de verdad. Con el nivel que tenemos nosotros los jueves en The Americans,
No pasa nada. A mí también me gusta el cine español.
A mí también me gusta el cine español, es una gran respuesta.
Es la corrección superlativa.
James Harden, traspasado a los Clippers. Es el notición, ¿no?
Sí, bueno, si quieres empezar tú, Rubén.
No, dale, yo, dale, profe.
Bueno, que efectivamente James Harden ha traspasado a los Clippers. James Harden había dicho que no quería continuar en Philadelphia 76ers. Había interpelado con palabras muy gruesas, llamando mentiroso, entre otras cosas, al presidente del club, a Daryl Morey. Por lo tanto, era un peso muerto a todos los efectos en los Philadelphia 76ers. Y al final se ha cumplido su sueño, que es que es traspasado a los Clippers, que juntan a priori un equipazo con Paul George, con Kawhi Leonard, con Russell Westbrook y él mismo, ¿no? Esos cuatro son cuatro All-Star, cuatro estrellas, y en principio se colocan como contendientes importantes en el oeste y potencialmente para la NBA. Y Filadelfia tampoco sale mal parado porque ha recibido a Marcus Morris, a Covington, a Batum y varias opciones de draft. Y eso sí, muy importante, todos los contratos que le vienen de los Clippers expiran en 2024, con lo cual potencialmente van a tener mucho espacio salarial para poder fichar a una mega estrella.
¿Tú qué dices, Parra?
Que con todo y con eso entiendo que Filadelfia tendrá que hacer movimientos antes de que llegue el All-Star para meterle a Embiid un poquito más de chicha para pelear por algo, porque si no lo tiene muy complicado. Muy positivo desde el punto de vista de que te quitas un elemento tóxico de tu vida, como es James Harden, que se había declarado en rebeldía y que en los últimos años en la NBA pasa por ser más un elemento tóxico que otra cosa, pese a lo buen jugador que es. Y para los Clippers, pues el último canto de sirena para Ballmer, que está como loco por trincar un anillo. Y a mí me suena un poco a lo que hicieron los Lakers en su día con Gary Payton, Karl Malone, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, cuando Karl Malone y Gary Payton, eso sí, tenían 40 años. Buscar el anillo por el lado más rápido. Dudo mucho que funcione, sobre todo porque dos de las patas de ese banco son Westbrook y Harden, que la cabeza la tienen como la tienen.
Oye, algún día tenemos que hablar de un dato que conocí ayer, que es el que hace referencia a las pérdidas del Madrid y del Barça, sí. En el ejercicio anterior, teniendo en cuenta incluso que el Madrid ganó la Euroliga.
Y yo solo doy por descontado, Juanma. Yo sé que a la gente que no está muy puesta en el tema le llama mucho la atención porque son cantidades... Dila si quieres, o sea, el Madrid el año pasado perdió casi 30 millones, 27,8.
Sí, 27,8, y el Barcelona perdió 56,6 millones de euros.
Lo del Barça es medio con trampa, perdió 28, lo que pasa que tras despedir a Higgins y a Mirotic, tienen que hacer meten en el ejercicio contable el pago de esas indemnizaciones y se va a casi el doble, a 56 millones y pico, que es una barbaridad, pero hay que decir que el Madrid y el Barça casi siempre o siempre pierden 30 kilos en los últimos 8 o 10 años. O sea, hay años que pierden 30, otros 27, otros 26, otros 29, pero están en eso. El Barça dice que este año espera perder menos de 13, que quiero verlo. Y el sueño de Florentino es presentar un año, eso lo ha dicho Florentino en varias asambleas, presentar un año sin pérdidas del Madrid baloncesto. Es que es muy complicado. Las pérdidas del ACB, el 80% de las pérdidas de toda la ACB son del Barça y del Madrid, siempre. Uy.
Gracias, Pani. Gracias, Parra. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Oye, por cierto, que se vea la gente cómo ha llegado Wembanyama al pabellón hoy. Que da miedo, no, lo siguiente. Vale, de Slenderman, ahora... pero, o sea, claro, Slenderman de 1,80 m.
En las redes del partidazo lo podemos ver.
De 2,20 es para morirse, vamos.
Vamos con Maldini. Un abrazo. Adiós.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Voy a decirlo, esto te lo propuse yo porque sí, es que sí, es, es flipante el momento que están atravesando dos históricos del fútbol mundial, que como son el Ajax y el Manchester. Yo me atrevería a decir todavía que es peor la situación del Ajax, o seguramente luego analizaremos el Manchester y diremos lo mismo, pero el Ajax, que el otro día, por cierto, me dio por ver parte del partido contra el,
PSV.
¿No? Contra el PSV, perdona, contra el PSV. Es que flipé, o sea, es alucinante cómo está el Ajax.
Sí, o sea, son dos transatlánticos, lógicamente, que han sido
está campeones último, ¿no?
de Europa. Está último. Tiene dos partidos menos, eso es verdad. Es decir, que si gana los dos partidos, mañana juega contra el Volendam y luego contra el Heerenveen, que tiene que ganarlos, porque tal y como está el Ajax, saldría del descenso. Pero estamos hablando de que el Ajax es último, porque claro, el United, ahora hablamos de él, está en mitad de tabla de la Premier, que es la liga más potente del mundo. Pero es que el Ajax está último, de una liga bastante menor como es la holandesa. O sea, que realmente habitualmente tenía tres equipos y los demás ya muy a otro nivel. Pues está último el Ajax. Le han hecho 25 goles en los 8 últimos partidos. Por supuesto, ya ha echado al entrenador. El otro día dirigió Maduro y han fichado a Van Schip, el que fue jugador que estaba entrenando también en México por momentos. Se ha marchado al director deportivo. Y es difícil explicar lo inexplicable, porque que el Ajax sea último en la liga holandesa es una cosa que jamás podíamos pensar. Yo estaba pensando antes del programa, Juanma, que si el Ajax desciende, cosa que veo impensable, sinceramente, pero si desciende el Ajax, me parece más sorpresa que, por ejemplo, el Leicester ganar la liga inglesa aquel año, por ejemplo. Sí, me parece más sorpresa todavía. Pero claro, dime.
No, que te digo que tenemos a un invitado que conoce fenomenal. Muy bien el fútbol holandés. Es un histórico del periodismo en España. Lleva muchísimos años con nosotros. Es Edwin Winkels. Hola, Edwin. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, señores.
Buenas noches. ¿Dónde estás ahora? ¿En Barcelona? ¿Estás en Holanda? ¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona.
Barcelona.
Viendo lo que pasa en Holanda, increíble como estáis diciendo, ¿no? Pero estoy aquí, sí.
¿Es el peor momento del Ajax de toda la historia?
Absolutamente. Nunca en su historia ha sido último de la Liga. Sí que compartió una vez el último puesto en puntos, pero ser el último y tener a todos los 17 demás encima no lo ha pasado nunca. Y la incredulidad de la que habláis vosotros, Juan, o sea, piensas tú, pues lo mismo está en Holanda. O sea, la gente tampoco se cree. Bueno, lo están viendo cada semana como ha ido bajando, pero ya veía yo ayer historias en los periódicos que alguien decía, algún día lo típico, ¿recordarás qué hacías el día que te enteraste que Ajax era el último de la liga holandesa?
¿A qué se atribuye? ¿Las críticas sobre todo en qué se centran?
Puf, es todo. Es una tormenta perfecta que se atribuye, o sea, el origen es más o menos la salida de Marc Overmars como director técnico o director deportivo. Ya sabéis, hace un par de años se comportó bastante mal dentro del club, mandó mensajes en móvil de sus partes íntimas a mujeres dentro del club y Ajax le echó. Él fue durante años el hombre que compraba y vendía perfectamente los jugadores que necesitaba Ajax. Está trabajando ahora en el Amberes y nunca encontraron un sucesor de verano, o sea que han estado buscando, y este verano, por gran sorpresa de todo el mundo, ficharon a Sven Mislintat, un alemán que había trabajado en Inglaterra también, en la Premier League, en Arsenal, que tenía una gran conexión de jugadores, decía, y este señor, que ya no trabaja tampoco, y el echar dura cuatro meses, pero claro, como herencia dejó 12 jugadores que él compró, que absolutamente nadie conocía en Holanda, que se gastó 120 millones de euros, y dijo, no, son jugadores que ya verás, funcionarán aquí bien, y luego los podemos vender bien también. Bueno, ni la mitad de estos jugadores está jugando de titular. Otros están jugando porque no hay nadie más, pero son flojitos. La defensa de Ajax es un coladero y unos cuantos de ellos están jugando ahí. Y ahí se desencadenado todo. La marcha de Ten Hag como entrenador, que luego hablaréis de Manchester United, que ahora tampoco le está pasando muy bien ahí en el United, pues también contribuyó. Llevan 3 entrenadores en un par de años. Ya habéis dicho, ahora Van Schip, un hombre del club, lo tiene que salvar. Pero todo eso se ha ido destruyendo un club que hace no sé, no tantos años, incluso hasta la Champions, llegó a semifinales jugando contra el Tottenham. Y
eliminando al Madrid. ¿Eliminando al Madrid?
Eso. O sea... Un equipo con Frenkie de Jong y De Ligt. Y si ahora yo os diría la alineación del pasado Ajax. Sábado.
No conocemos a
nadie. Contra PSV. Tú decías, no me lo creía, pero tampoco conocerías casi nadie de los jugadores.
Tal cual. No, conocía gente del PSV. Del PSV sí conocía gente. Estaba Dest,
no,
por ejemplo.
Ajax, no
estaba
nada,
estaba de Jong, el del Sevilla. O sea, sí, claro, pero del Ajax es verdad. Muy bien, Edwin, pues nos has dibujado un poco una escena dramática para los seguidores del Ajax, pero a ver si se recupera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Maldini, flipante, no, lo he dicho.
Sí, lo que ha contado el compañero holandés es tal cual, es tremendo. Hablaba de la final del partido del Tottenham, en el que pierden semifinales de la Champions 2019, no queda ni un solo jugador de aquel equipo. Se marcharon ya los De Jong, Van de Beek, Blind, De Ligt, Onana, Dolber, Ziyech, Schöne, todos se han ido marchando. Y es verdad que el Ajax es un equipo que tradicionalmente ha vendido mucho y ha comprado gente joven que luego ha funcionado, pero algún año le tenía que salir mal y le ha salido muy mal. Lo que decía el director deportivo, ha habido una movida también porque se han enterado que Sosa, que es para mí uno de los fichajes importantes, de verdad, que sí puede funcionar, el croata, el lateral izquierdo. Digamos que tenía un poco una vinculación con una empresa del director deportivo, como que se lo ha llevado por otro lado también, y eso no ha gustado nada. Y bueno, jugadores como el argentino Ávila, Sutalo, el central, que pagaron 20 millones, del Dinamo Zagreb, Hato, el joven, Gaedi, Van Bommel, no está funcionando ninguno. Y vamos a ver, yo, hombre, el equipo va a bajar, no creo que vaya a bajar, pero desde luego
ya, sí, pero,
es
pero
una
verle ahí es dramático.
Es una encima
con sí. Lo icónico que es el Ajax. Y luego está lo del United, otro equipo también icónico. Octavo en la Premier, tiene 15 puntos. Tercero en el grupo de Champions con 3 puntos en 3 jornadas. Y la pasta que se han gastado en fichajes.
Se ha gastado mucho. Yo creo que Ten Hag, vamos a ver si aguanta. Un próximo partido, una próxima derrota, yo creo que no va a aguantar. El otro día ha perdido 0-3 con el City, le pegó un baño el City en casa, eso dolió mucho. Y yo creo que a Ten Hag le ha salvado de momento la parada del penalti de Onana el otro día, porque el Copenhague tuvo un penalti en el último minuto para empatar el partido en Champions. Si lo empata en Old Trafford y no para el penalti de Onana, yo creo que Ten Hag ya no es técnico del Manchester United. Así que cuando ya estás ahí en la cuerda floja, es verdad que el United, a ver, no se puede comparar con el Ajax, porque es verdad que está en mitad de tabla, en una liga muy potente, pero aún así está mal, los jugadores no están. Højlund, yo creo que es un jugador que no está funcionando del todo. Encima la tiene algún sancionado, el otro día no pudo jugar Casemiro tampoco. Rashford sí está jugando en su posición. Yo creo que el United va a mejorar, sinceramente, le veo que va a mejorar. Lo que pasa es que pelear la liga va a ser prácticamente impensable.
Manu Sánchez es el corresponsal de la agencia EFE. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A qué le atribuyen allí lo que le está pasando al United? ¿Qué dicen?
Bueno, le atribuyen a que esto es un, bueno, es un polvorín el Manchester United por muchas razones, porque si nos ponemos a enumerar todos los problemas que tiene el Manchester United actuales, no solo los deportivos, que yo creo que los habéis comentado bastante bien, sino también todos los extradeportivos, los líos legales que han tenido con Mason Greenwood, con Anthony, los dos denunciados por maltrato, el problema del estadio, que es un estadio antiguo, que no ha sido ni seleccionado para la Eurocopa de 2028, el problema de la propiedad del equipo, que han intentado venderlo a Qatar y a Ineos y no lo han conseguido. El problema de la deuda del equipo, que tiene más de 600 millones de deuda, lo que se han gastado en fichajes. Problemas incluso con la capitanía también del equipo, porque esta semana Roy Keane le pedía a Ten Hag que quitara la capitanía a Bruno Fernández por sus gestos que ha tenido estos días y por los gestos que estuvo durante el derbi, después de que además en verano ya le quitaron la capitanía a Harry Maguire porque era un desastre. En la defensa, también el problema de indisciplina de Jadon Sancho, uno de los fichajes más caros de este equipo y que está apartado, que no puede entrenar con el primer equipo, que ni siquiera puede comer en las instalaciones del primer equipo, son una cosa tras otra que le pasa a este equipo. También lo de Garnacho, que lo comentábamos el otro día, al que le puede caer una sanción por comparar a Onana con un gorila. Es un sinfín de problemas que se traslada a los deportivos. Yo creo que el otro día Gary Neville en Sky Sports lo definía muy bien y decía que este equipo o este club ahora mismo es un cementerio de jugadores, que todo lo que llega aquí sale peor, que da igual que te gastes 60, 70, 80 millones en traer a alguien, que acaba siendo mucho peor de lo que era. Y es que prácticamente nada le funciona a este Manchester United. Están mal en la Premier, va a ser otro año sin ganar la Premier. Ya
¿cuántos lleva, perdona Manu, cuántos años lleva sin ganar la Liga?
Desde 2013, desde que se marchó Alex Ferguson, este Manchester United no ha ganado la Premier. Y yo creo que al final es también una de las causas por la que este Manchester United no va hacia adelante, que es que sigue anclado en la época de Alex Ferguson. Todo lo que ocurre se compara con aquellos momentos. Se dice, Ten Hag aparta a Jadon Sancho. Y lo que comenta la gente es, dice, esto con Ferguson nunca hubiera pasado. Entonces yo creo que el equipo, o mejor dicho, la afición y todo lo que rodea al club, no ha dejado aún atrás la época de Alex Ferguson, que obviamente fue muy exitosa, que es una de las grandes épocas de este Manchester United. Sigue anclada ahí. Y como todo lo que ha venido a partir de ahí ha sido, entre comillas, desastroso o muy malo, pues no consiguen superar la época de Ferguson.
Solo una cosa más, Manu. ¿Se habla de que pueden vender el club? Siguen siendo americanos los dueños, ¿no?
Sí, la familia Glazer, que lo compró en 2005, no lo va a vender porque Qatar e Ineos no lo van a comprar en su totalidad, pero sí le van a vender una parte del accionariado, un 25% a Radcliffe, que es el dueño de Ineos. Así que por lo menos el Manchester United va a encontrar ahí una forma de ampliar capital o de encontrar financiación, y lo que espera la afición es que los Glazer pierdan un poco de opinión deportiva y sea Radcliffe, que además es aficionado del United desde pequeño, que tome un poco las riendas deportivas y se cambie un poco este derroche que ha llevado el Manchester United en los últimos años, derroche negativo, porque como digo, pues no ha funcionado en lo deportivo.
Gracias Manu, un abrazo.
Un abrazo.
No, iba a decir que ha fichado mucho, pero no ha fichado bien, salvo Bruno Fernández, que le ha funcionado bien, Casemiro empezó bien, pero ahora está bien McTominay, es cierto, pero puede ser un desastre, porque el United tiene... Bueno, mañana juega con el Newcastle, pero es un partido de Copa de la Liga, jugarán suplentes, aunque pierda ese partido no va a ser dramático, pero en Champions tiene que ir a Copenhague y luego a Turquía. Yo creo que puede llegar incluso eliminado al último partido contra el Bayern de Múnich en la Champions, y si pasa eso, Tenag prácticamente es imposible que pueda mantenerse en el cargo, ¿eh?
Lo que era el United, ¿eh? El modelo, sí, bueno, a seguir en el mundo entero. Sí, o sea, durante años, cual, siempre se hablaba como... No, pero el Manchester, pero el Manchester. Y habló de nada, ¿eh? De hace 15 años. Hace 15
bueno,
años todo el mundo decía...
el triplete. Pero, claro. En aquella final en el 99.
Pero hablo de modelo de cantera, de club, de cómo era el estadio, de el mercado que tenía en el mundo entero, el presupuesto. Es que, claro, y lo que es hoy el United, increíble.
Sí,
increíble.
El United junto con el Liverpool han sido los dos modelos de fútbol inglés a nivel de clubes, claramente en Europa... dominando Europa en distintas décadas, en distintos momentos,
sí, sí.
Y ahora pues encima por si fuera poco al United, lo que le está pasando es que el City es el equipo referencia eso. Mundial ahora mismo, con lo cual es claro. Todavía mucho peor, claro.
Encima eso. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hoy el pulpo se queda poniendo las calles y va a tener que trabajar porque va a haber que apartar a gente para poner las calles. Porque claro, es que hoy hay más gente en la calle que otros días. Y encima van disfrazados muchos, con lo cual no sabes si son feos de verdad o han hecho un esfuerzo por ser feos y por dar sustos. Lo dicho, que se quedan con el pulpo. Disfruten de la noche. Mañana nos encontramos a partir de las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.